A todos y bienvenidos a esta nueva edición de Perros Verdes, magazine sobre cine y demás expresiones de la imagen contemporánea. Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando a propósito de los recientes estrenos de Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia y Capitán América Civil War sobre el estado actual del cine de superhéroes. Más adelante, Rosendo Chas, víctima colateral de los últimos combates de superhéroes, hablará sobre hitos televisivos superheroicos recientes. Para continuar, charlaremos un rato sobre la construcción de la imagen heroica en el ciberactivismo y, por último, abriremos la sección de bandas sonoras charlando sobre dos compositores fundamentales en el ámbito del cine superheroico, como son Hans Zimmer y Alan Silvestri. Para ello contaremos con un invitado de lujo, que es David Tejero Nogales, que es uno de los padres de Visual 404 y escribe sobre bandas sonoras en El Antepenúltimo Mohicano. Están hoy con nosotros aquí Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine.
Hola Ignacio, aquí vamos de nuevo.
Diego Salgado, crítico de cine.
Buenas.
Elisa McCausland, periodista e investigadora especializada en cultura popular.
Hola, muy buenas tardes.
Álvaro Peña, crítico de cine en Miradas de Cine y de Tour.
Hola, buenas tardes.
Y Ruturis, periodista.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, un servidor, Ignacio Pablo Rico. Y bueno, una vez habiéndonos presentado, vamos a pasar a la primera parte de este programa. Vamos a hablar de superhéroes y le cedo la palabra a mi compañera Elisa.
Pues como estoy recién llegada del Salón del Cómic de Barcelona y este programa lo habíamos centrado en la imagen del superhéroe, yo cabría también plantearse si, habiéndolo centrado tanto en el superhéroe, a lo mejor podríamos hablar en algún momento también de la superheroína, aunque nos pueda ser un poco más difícil teniendo en cuenta que hay menos. Pero bueno, vamos a centrar en el héroe, ¿no? O lo que ha sido el superhéroe de este último salón del cómic de Barcelona, que sin duda ha sido Frank Miller. Pero Frank Miller, que muchos y muchas apasionadas y apasionados del cómic conoceréis por hitos como Electra Asesina, El Regreso del Señor de la Noche, 300, o en este caso, otro hito, aunque podemos también plantear cuál es su naturaleza, que es el DK3, después del DK2, sí, hay un DK3 con Brian Azzarello. Digamos que la imagen de los superhéroes esa imagen ha estado encarnada en estos dos personajes, especialmente en Frank Miller y su percepción, la percepción del fandom, y un fandom ya, por cierto, entrado en canas, bastante interesante. Y el punto que precisamente creo que se contrapone a esta imagen es la no imagen que ha ocurrido también en este salón, porque ha habido dos imágenes, o digamos dos autores, cuyas imágenes han sido, podríamos decir, sí, censuradas sin ningún tipo de problema, como han sido las de Mick Monjo y Víctor Puchalski, por algo que diríais, bueno, algo verdaderamente grotesco, que es lo que ha ocurrido como para herir la retina del respetable. Bueno, pues han sido dibujos de pollas y coños. En ese sentido, esto es lo que parece ser, que este tipo de imágenes todavía tienen algún tipo de poder, o las instituciones todavía creen que hay algo hay algo o alguien a quien proteger de estas ideas. Pero bueno, el debate lo vamos a versar en creo sería interesante, a partir de lo que os comentaba, de que el superhéroe ya no es el Batman de Miller, sino el propio Miller o el propio Azzarello, y su outfit también creo que daba prueba de ello, el outfit de ambos, y la percepción que ha tenido bastante prensa, puede que no especialmente especializada, sobre lo que había entendido, ¿no?, por lo que es a día de hoy una star comiquera. Y vamos a centrar este debate en la imagen del superhéroe, en que entendemos, primero también por imagen superheroica, y vamos a centrar, como comentaba el compañero Ignacio, en los últimos estrenos, ¿no? En Deadpool, Batman v Superman y el Capitán América Civil War. Y mis dos compañeros que van a centrar el debate, y luego el resto, quien quiera, ya sabéis que estáis más que invitados e invitada a meter el cuezo, básicamente, plantear a Álvaro Peña y Víctor de la Torre el género de superhéroes en el audiovisual. ¿Tenemos género o habemos género o podríamos decir que es esto otra ficción, una moda? ¿Qué podríamos comentar sobre este tema?
A mí me gusta más definirlo como subgénero. Me parece que le viene un poco grande, pero bueno, a lo mejor lo de la categoría sub nos llevaría aquí a empezar una discusión ya de primeras, ¿no? Digamos que hay un género de lo heroico-aventurero y dentro de ese género, pues digamos que la conceptualización reciente del cine de superhéroes, pues para mí tendría la categoría de subgénero. En relación a lo que introducías, Elisa, y antes lo estábamos comentando, cuando estábamos calentando motores con el programa, hemos estado echando la cuenta y, bueno, a falta de un par de semanas para que se estrene la enésima secuela de X-Men, en un plazo de unos 2 meses, llevamos 4 películas estrenadas de superhéroes, ¿no? A lo mejor, pues tenemos que empezar planteándonos si la vigencia que tiene el cine de superhéroes es tal como para sustentar esa política de estrenos, ¿no? No sé qué pensáis los demás, si alguien quiere comentar algo,
pues...
Álvaro.
Sí, bueno, en cuanto a si lo consideramos un género o no un género, hombre, está claro que algo tipo como el terror o la comedia, un género cinematográfico, es difícil considerarlo. Yo creo que es más, quizás más intuitivo compararlo a algo así como el western. ¿Por qué? Porque el western, aunque parecía un género fijo prácticamente desde los orígenes del cine, entre todos los demás, en realidad era un género muy dependiente de la cultura popular. Y eso se vio cuando, pues ya en los años 60, el declive del sistema de estudios y también la propia evolución de la sociedad empezaban a notar, pues, que ese llamado género se quedaba corto y ya no daba esos los arquetipos propios del western, ya no daban esas respuestas, los escenarios tampoco. Entonces yo creo que lo que ha pasado con los superhéroes es un poco a la inversa. Bueno, también es un género muy dependiente de la cultura popular, pero la razón por la que no haya eclosionado hasta hace poco es que, bueno, exigía unas producciones tremendas, a diferencia de, pues sí, eso, de otros géneros que podías montar incluso una producción de cámara de forma muy sencilla. Y bueno, eso ha generado una dependencia muy grande de la industria. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, tiene la vigencia que tienen los superhéroes en la cultura popular. Eso sobre todo lo podemos ver con los que más, digamos, arraigados están, Batman y Superman, que prácticamente hagas lo que hagas, vas a tener ahí un público potencial. De momento parecen estos superhéroes inmortales, ¿no? Ya veremos dentro de 50 años. Bueno, nosotros posiblemente no.
Vamos a decir que sí, vamos a ir muy justos.
Sí, y por otro lado, esta dependencia de la industria lo ha hecho muy esclavo de las modas, de las tendencias del blockbuster, y ha impedido, en parte, hasta hace poco, el desarrollo de narrativas propias y de códigos propios, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en la famosa fase 2 de Marvel, ¿no? que empieza con Iron Man. Y lo que hemos visto también a nivel más autoral en los Batman de Nolan, el Superman de Snyder. Y ha sido, pues, digamos, en estos últimos años donde empieza a tener esos rasgos propios de subgénero, también lo podríamos llamar, sí, y empieza también a tirar más de la industria que la industria del género, pero habiendo, como vemos, bueno, ahora hablaremos de esto, ¿no? Sobre todo de las últimas producciones, pues en mi opinión que hay todavía cierto conflicto.
Uh-huh. Perdona, Lisa.
Antes, estabais planteando si es un género o no, pero justamente Víctor había comentado que ha habido 4 estrenos en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces esto es cierto que tú planteabas el tema de si es sostenible o no, ¿no? Que creo que eso lo podremos abordar a continuación. Pero claro, eso ya es sintomático. A mí me parece curioso también el hecho de que el cine de superhéroes precisamente ha venido también a resucitar una industria, es decir, bebe de unos códigos que ya están establecidos en una cultura popular que no es masiva, al menos a día de hoy, como lo pudo haber sido en los años 40 y 50, especialmente en la época de la plaga de los 10 céntimos y demás, pero sí hay que tener muy en cuenta que es de ahí de donde se nutre de una manera que también ha sido seriada y que también es la televisión seriada la que ha dado una lógica que sigue empujando al público a ir al cine, ¿no? Y creo que también está bastante ligada, no sé qué opináis vosotros, con que creo que es un género, yo sí creo que es un género de la crisis y que está precisamente el propio arquetipo del que luego podremos hablar, creo que tiene que ver el arquetipo y el estereotipo tienen bastante que ver con el presente en el que estamos. A fin de cuentas, cuando hablamos de superhéroes estamos hablando de relaciones de poder y del propio poder y de decir algo interesante o no de ese propio poder. Y creo que por eso es importante no ligarlo tampoco de la escena actual política y económica, ¿no? Porque tiene que ver con esa industria de la que, como tú decías, Álvaro, también está tirando, pero a la vez está creando una serie de sinergias a nivel mercantil que ya no solo tienen que ver con el cine, tienen que ver con parques de atracciones, tienen que ver con el cómic, tienen que ver con las series, tienen que ver con toda una serie de relaciones económicas y de emporios y monopolios que, bueno, digamos que no se está jugando solamente una taquilla en un estreno de uno de estos productos. No sé qué pensáis al respecto.
Que desde luego, sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas. El cine de superhéroes tiene, perdón, tiene una masa crítica detrás, ¿verdad? Generaciones de los que son ahora espectadores cinematográficos, pues que en su momento lo que hicieron fue disfrutar de los comic books y bueno, pues a lo mejor ahora van con sus hijos, incluso con sus nietos. Desde luego está claro que hay una gran penetrancia. Como cine comercial del cine de superhéroes, y la realidad es que eso está ahí. Digamos que sería, pues bueno, lo que validaría la apuesta. También es cierto, y ya que has mencionado, Elisa, lo del tema de, bueno, un poco de los arquetipos heroicos, a mí sí me gustaría apuntar un par de cosas a este respecto, que no creo que todo se pueda quedar necesariamente en el hecho, pues bueno, de que somos, por así decirlo, elicitadores de estímulos, y a nosotros nos dan estímulos y lo que hacemos es responder a esos estímulos. Es decir, nos enseñan imágenes y tráiler de películas relacionadas con el cine de superhéroes y empezamos a salivar cual perro de Pavlov. O sea, hay algo más de base. Sí. Y realmente lo que hay de base, pues es un trasfondo cultural. Incluso, pues bueno, digamos que una serie de elementos que podríamos llamar arquetipos que se han ido perpetuando a lo largo de las diferentes civilizaciones. Bien es verdad que hemos llegado, y esto lo apuntaba Álvaro muy, muy acertadamente, que hemos llegado al punto de desarrollo tecnológico aplicado al audiovisual, en el cual realmente las ficciones de superhéroes son creíbles, pero por ese mismo motivo, anteriormente lo eran en formato escrito, cuando no, a partir de una tradición oral, o bien en muros pintados de cavernas. Quiero decir, la figura del héroe como tal es muy representativa de un determinado trasfondo cultural, digamos, de todos los grandes, de todas las grandes culturas que han existido y nos ha sido legado. Es decir, formaría parte de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Que es un término muy del gusto de Carl Gustav Jung, ¿vale? El padre de la, bueno, de la psicología de los arquetipos. Y realmente, en toda su teoría de los arquetipos, pues la figura del héroe, ¿no? Como elemento muy presente en las diferentes culturas para trascender, o sea, para proyectar los mejores valores de la humanidad, pues ha estado ahí presente. Es curioso contemplar, ¿no? Apercibirse a este respecto de cómo que nos pueda parecer que el moderno cine de superhéroes es muy renovador. Incluso con algunas figuras concretas que tratan de ser pues bastante, bastante actualizadas, ¿no? Estoy pensando en el modelo de superhéroe que representa Iron Man, Tony Stark, ¿no? Descreído y bueno, pues con un drama no del todo superado. O sea, realmente la base, o sea, lo que sería para lo que está el héroe aquí, es un poco lo mismo, o sea, las mismas historias que se llevan contando desde hace milenios. Básicamente, tampoco me quiero ir mucho por las ramas, a mí sí que me gustaría concretar que realmente hay un sustrato, y es un sustrato que tiene milenios de vigencia y que seguramente está firmemente instalado en nuestra mente para que realmente vayamos a ver este tipo de películas.
Yo quería incidir en el hecho, es que es cierto, todo el tema del arquetipo junguiano en el héroe tiene toda esta cuestión, pero precisamente para vincularlo a uno de los estrenos de los más recientes, el Capitán América Civil War, es curioso y muy interesante, porque creo además que el arquetipo sí se ha ido sofisticando, al menos su expresión, dependiendo de la época. No era lo mismo, o al menos no se intentaba lo mismo en los cómics a finales de los 90 con el arquetipo heroico. Precisamente lo que se intentaba era plantear un cambio en la propia esencia, en expresiones tales, por ejemplo, como el Apollo y Midnighter de The Authority, que lo que venían era subvertir el hecho mismo de lo que se había terminado convirtiendo en los 90 Batman y Superman, ¿no? Y hacían de Batman y Superman una pareja homosexual, que además eran padres del espíritu del siglo XXI, ¿no? Que era una niña. Entonces, padres adoptivos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay una oportunidad también de ver cómo los tiempos van intentando hacer algo precisamente con esa esencia. Y hubo un tiempo, después del 11 de septiembre, donde se volvió a una expresión del arquetipo heroico, además, hercúleo, en la idea de propia expresión de un sistema heteropatriarcal y venido además de todo el planteamiento helénico. Y en ese sentido se volvía a esa idea de cómo debían ser los hombres y cómo debían ser las mujeres, ¿no? Y ahí había un planteamiento también luego que se ha ido agrietando precisamente gracias a la crisis. Pero lo que venía a ligar es precisamente el hecho de Civil War, la serie, vamos, el crossover crossover que puso en jaque de verdad a lo que tú comentabas directamente también antes fuera de micros, que Iron Man y el Capitán América, y al igual que ocurría con Superman y con Batman, en realidad no planteaban verdaderamente un choque, ¿no? Porque al final eran lo mismo de una u otra manera, mientras que en el cómic sí ocurría, al menos en la Civil War del cómic sí ocurría ese enfrentamiento, porque ambos encarnaban una u otra parte de lo que fue en su momento el acta patriótica, ¿no? Y como consecuencia de la política de Bush. Entonces tú planteabas también el tema de cruce de imaginarios, y creo que podíamos precisamente, si de verdad ha habido un bofetón de imaginarios en estas dos últimas películas.
Sí, en relación con lo que comentas, Elisa, y yo no soy un gran conocedor del comic book, seguramente tú y algunas de las personas que están hoy sentadas a esta mesa tengan bastante más trasfondo, pero sí que parece que uno de los motivos que está habiendo más de queja, por lo menos a mí me está llegando de personas de mi entorno, es el hecho de que de cara pues bueno, a todas las películas que se están estrenando en los últimos años, sí que es verdad que se están buscando precedentes literarios con mucho nombre, de autores además muy reconocidos, y no se está siendo del todo fiel al espíritu, o sea, como si formara parte pues de una operación que no deja de ser un gran tapiz en el caso de Marvel, y nos estuviéramos aprovechando de un poco el prestigio que tienen determinados precedentes literarios para, digamos, no ser fieles a la letra, es decir, arrastrar a las personas, ¿no?, a los lectores que previamente los disfrutaron, sin tampoco realmente explorar en las zonas de sombra, en los aspectos más complicados y más polémicos que pueden tener estas obras. Yo, por ejemplo, en el caso concreto de Civil War, que sí que lo conozco, pues a mí me parece que se queda en el enunciado. quiero decir, se ha adaptado cinematográficamente, Civil War, perdón, pero más como parte de un plan maestro que con una mínima intencionalidad de sacarle todo el partido al trasfondo que tenía el original.
Es que ahí has dado en la clave, Víctor. Es que, sin negar, por supuesto, la evolución del héroe, que nos remontamos a los griegos y aburrimos al oyente con lo que si queremos, realmente yo no veo esa conexión tan directa. O sea, por ejemplo, estamos al hilo de lo que comentaba Elisa de lo del salón del cómic. O sea, me parece la hostia que estemos considerando arquetipos del héroe mientras la libertad de expresión no se valora cada vez menos y un montón de valores supuestamente representados por esos ideales que ahora resulta que están encarnados a todas horas, 4 estrenos por mes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está representando ahora mismo en estos momentos la figura del héroe, más que unos valores éticos o determinados valores humanos, etcétera, es más bien la ilusión de esos valores y la ilusión de una identidad. Porque ahora mismo el gran problema de la sociedad es la búsqueda de la propia identidad en el mundo virtual, ya no digamos en el mundo real. Y los superhéroes ahora mismo trabajan en esa zona de definición de identidades aparentemente sólidas, ¿no? Por ejemplo, ahora estabais comentando Civil War. En Civil War realmente, supuestamente, había una serie de temas éticos, políticos, de fondo, que en la película salen enunciados al principio y que luego no importan absolutamente nada. Porque realmente no es eso lo que está en juego, esos valores. En cambio, lo que sí acusa la película es una hipertrofia, digamos, visual, de acción, o sea, porque hay un peaje que hay que pagar a la industria, porque lo que comentaba antes Elisa, por ejemplo, de la serialización, ¿no? Porque ese sería es un legado muy interesante de los cómics, que ha sido muy difícil de trasladar hasta ahora y que, por ejemplo, pues en las series, que ya hablaremos más tarde, pues por ahí se puede avanzar, pero, por ejemplo, las películas plantean un problema muy claro, que es que tú tienes, además de los fans de superhéroes, el público habitual, tú tienes que conquistar a mucha más gente o a más gente para justificar esa producción. Con lo cual tienes que meter una serie de, pues eso, como he dicho, peajes, escenas de acción, desarrollos de determinada manera, no complicar con esos dilemas al espectador. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que eso está diluyendo ese legado que yo sí creo que podría explotarse.
No se está siendo muy fiel. Comentaba antes Elisa el tema del choque de imaginarios, y es que tal vez esta concepción un poco pues a nivel de producción intachable, que lo estábamos comentando antes, ¿no? De empezar con el programa, que es la apuesta de Marvel Studios y que también parece ser que es la apuesta de DC, no vía Warner. Realmente, pues bueno, se está llevando a unos niveles en los cuales yo creo que se están sacrificando imaginarios muy poderosos, imaginarios, pues bueno, que vienen de los originales literarios, en aras, pues bueno, de estrenar, como estábamos comentando antes, Álvaro, pues X producciones al año. Fijaros que Más allá de todo el tema del monomito del que estábamos hablando, es decir, que es algo que se está respetando a rajatabla cuando todas las películas que se han estrenado obedecen a la típica estructura de presentación del personaje, vía crucis personal y redención final, ¿no? Bueno, Joseph Campbell hablaba en El héroe de las mil caras, ¿sí? su novela de cabecera, su obra de cabecera, hablaba de hasta 12 hitos, ¿no? Pero son básicamente resumibles en estos tres. Bueno, es una estructura que se está replicando. O sea, todos los superhéroes que han protagonizado varias películas, Iron Man, Capitán América, Thor, en cierta medida, bueno, pues se han apoyado.
Pero,
en ese esquema.
Perdona que te interrumpa, pero claro, en estamos precisamente viendo que aunque el esqueleto pudiera remitir a algo que a una esencia que reconocible que atrae, como tú bien habías comentado, a las salas de cine, la propia imagen del superhéroe, la propia idea incluso ya tiene más que ver con un tema marketingiano, con un tema de logo más que de icono. En ese sentido creo que es por lo que sería también muy interesante, no sé si qué le parecería a Álvaro comentar el qué aportan y qué digamos podrían ser los problemas de dos modelos como Marvel y DC en ese sentido, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos hablando de dos grandes empresas que precisamente están jugando muchas veces, algunas mejor que otras, a esa manipulación del logo, de ese atractivo del logo, y claro, un logo desustanciado, si no tiene esa esencia, el espectador también lo percibe. Y es algo que podría decirse, por ejemplo, o al menos a mí me parece que es lo que le pasa a la última película de Zack Snyder, ¿no? Me parece muy bien que hagas un tráiler muy largo de la Liga de la Justicia, pero si haces un tráiler muy largo, pero que al menos tenga algo, que no sea un monstruo de Frankenstein en el que de repente la única que se lo pasa bien es Wonder Woman.
Sí, pues bueno, básicamente una de las diferencias, yo creo, entre Marvel y DC, que bueno, que más que DC es Warner, ¿no?, la que está detrás de todas estas producciones, es que Marvel ha tenido que hacer unos deberes que no ha tenido que hacer DC, porque como comentaba antes, sus superhéroes no, la mayoría no están tan arraigados en la cultura popular. O sea, tú no la mayoría de superhéroes de Marvel, tú no puedes sacar una película de como saca DC de Batman o de Superman y directamente pues fiarlo todo a la taquilla. Ha tenido que montar una estructura más sofisticada, más digamos más rica en esas narrativas de las que hablábamos antes, mientras que por el contrario DC no ha tenido hasta hace poco no ha sentido esa necesidad de hacer esos deberes. Incluso ha tenido el lujo de contar con autores con visiones autorales muy marcadas, que pues hace ya muchos años las películas de Burton, hace poco las de Nolan, y luego la apuesta de Zack Snyder que se la han torpedeado. En cuanto al personaje, a mí sí me parece muy interesante este Superman que intentaba plantear Snyder, sobre todo en Man of Steel, y lo que creo es que eso ha sido traicionado por una vocación inclusiva, falsa vocación inclusiva, pues casi mimética respecto a lo que estaba haciendo Marvel. O sea, por un lado tienes unos personajes riquísimos, tienes Superman es el perfecto superhéroe de hoy en día, el Superman de Snyder. O sea, es alguien con una extrema conciencia de la realidad que le rodea, con una necesidad de reconocimiento que sabe que no va a tener, y con unas dudas morales atroces. Y le pones en un imaginario cóctel que diluye todos esos conceptos y bueno, pues acaba siendo ese desastre. En el caso de Marvel, gran parte de esos ingredientes no han sido introducidos a Japón, sino que más bien parece que una vez que se ha sentado, que le parece que ha conseguido lo mismo o algo parecido a lo que a este arraigo en la cultura popular que ya tenía DC de base, pues se está durmiendo en los laureles. No sé qué os parece.
Sí, yo quería comentar en relación a Batman versus Superman, El amanecer de la justicia, que es que ya la cualidad de monstruo de Frankenstein viene del propio título. Porque si nos damos cuenta, las dos películas que se llevan muy mal o que conviven muy mal dentro de una sola, aparecen en la misma denominación. Es decir, la parte de Batman vs Superman, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Álvaro, pues me parece que tiene algo de interés, porque si algo se puede rescatar de esta película es precisamente esa colisión de imaginarios en el cual todo el imaginario ligado a Batman, de la oscuridad, los traumas, los contrastes y los claroscuros se lleva por delante, pues toda la pureza y la luminosidad que tenemos más asociada a Superman. O sea, no tenemos más que pensar en la línea clara de Superman Returns, ¿no? El homenaje a que hizo Bryan Singer, ¿no? A los originales, ¿no? Para ver hasta qué punto esa es una imagen icónica de Superman. Francamente, yo rescataría una noción que a mí sí que me parece bastante interesante, ¿no? De Batman vs Superman, olvidándome del Amanecer de la Justicia, que tiene que ver con el hecho. Antes hablábamos de Jung, y no está de más traer un poco a colación a Nietzsche, ¿no? Que plantea en el Nacimiento de la Tragedia, pues una distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que a mí es un tema que me interesa mucho y que yo creo que es muy aplicable a la conceptualización heroica, arquetípica, de estos dos superhombres, ¿no? Para mí, Superman sería equiparable un Apolo, ¿no? a un superhéroe apolíneo, y Batman es más bien un héroe, no un justiciero dionisiaco, ¿no? De la oscuridad, de las bajas pasiones, de un poco ir en contra de la civilización, o sea, ese concepto de justiciero. Y esto provoca un choque de tal magnitud dentro de la película que la desequilibra totalmente, o sea, generando ese monstruo de Frankenstein del que hablábamos. Pero eso no está, vamos a ver, no está carente de un, o sea, de un cierto interés, de una cierta poética, siempre y cuando, claro está, no sé si sea fan de Superman, porque la película arrasa totalmente con él, hasta el punto, bueno, de que la que en principio va a ser una secuela de Man of Steel, pues es ante todo una película de Batman.
Creo, Víctor, que te gustaría mucho, si aún no lo has leído, de Authority, precisamente porque Apolo y Midnighter son Batman, Superman y Batman, y precisamente hacen el mismo guiño Warren Ellis en su momento.
Lo estoy apuntando. Para que no se me olvide.
Pues precisamente más con lo que podría ser aparentemente transgresor o subversivo, ¿qué os ha parecido Deadpool? Porque sí es cierto que se ha vendido, que se ha planteado incluso como vendido con toda la intención. Es decir, se ha planteado desde nota de prensa o desde tráiler como una película que venía a ser pues la más macarra y la más transgresora. Y bueno, yo me gustaría saber qué opinión tenéis al respecto.
Pues bueno, sí, así muy transgresora la película. Bueno, esto viene al hilo un poquito de lo que comentaba antes de lo de la, digamos, la ilusión de identidades. Creo que Deadpool en ese sentido es un punto de inflexión en cuanto a ese objetivo. Deadpool es una película festiva sobre una de esas identidades, sobre una proyección realmente. La violencia que tiene, la supuesta transgresión, a mí no me parece tal porque es que está medidísima, está completamente supeditada, está supeditada al no realmente a transgredir al espectador potencial, sino atraerle con una proyección, digamos, de ciertos deseos de lo que quiere ver, de lo que quiere ver en pantalla. Igual que por ejemplo Daredevil o Jessica Jones, pues tiene también influencias del competence porn y otros personajes, digamos, tienen valores muy contemporáneos. En el caso de Deadpool, pues es la pataleta sublimada, realmente.
Bueno, y el romance de toda la vida también. Es en el sentido...
Por supuesto.
Que me hagas el guiño dildo en el Día Internacional de la Mujer, pero bueno...
Sí, sí, que también como lo que me encuentro todos los días en hiriente, Twitter, vamos. Sí.
Justo. Y luego, pero claro, esto contrasta también con... Ya que estamos hablando, además ampliamos un poco el campo de batalla de la imagen superheroica, contrasta creo que con películas que además nacen de propuestas comiqueras firmadas ambas por Mark Millar, como puede ser una Kingsman o las dos de Kick-Ass, especialmente desde mi punto de vista la segunda, ¿no? Donde la violencia simbólica sublimada sí tiene un sentido subversivo, a fin de cuentas una matanza en una iglesia a cámara lenta, estilizada y, y que se podría incluso leer como algo, gratuito, como o quien, quiero decir, quien podría leerlo precisamente sabiendo quién lo hace y por qué, es todo lo contrario. Entonces no sé qué pensáis, por ejemplo, sobre o cuáles serían también vuestras propuestas otras propuestas de héroes verdaderamente transgresores.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, sobre todo con Kick-Ass, siempre me parece que tiene momentos perturbadores. Sobre todo porque son insospechados, porque están fuera de ese marco que esperas ver. Sí que sería más comparable quizá con Kingsman, aunque Kingsman me parece más atrevida, ¿no? Por decir algunos otros ejercicios. Uh-huh. Y vamos, bueno, por ejemplo, un caso paradigmático de esto que estamos hablando es Super, de James Gunn, que era una película muy perturbadora, en mi opinión, de superhéroes, y luego lo comparas con Guardianes de la Galaxia, justo, que es una caricia en el lomo, así que, y para que tú sientas, bueno, es como una feel good movie de superhéroes.
Sí, es como la Spice Girls de los superhéroes.
Sí, o sea, es, y quizá Guardianes de la Galaxia se puede comparar con Deadpool perfectamente. Uh-huh. Viene a satisfacer esas necesidades inmediatas y tiene un vehículo visual perfectamente adaptado en ese sentido.
Y por ejemplo, Cuatro Fantásticos, que la última encarnación, lo digo también precisamente por esa que ha salido, creo, de una manera un poco transversal, pero sí el tema, que creo que ha sido Álvaro quien lo ha planteado, de la autoría, ¿no? Por ejemplo, en Batman, la idea del director autor existe, es posible, tal y como está planteado ahora en el ámbito de superhéroes, o puede pasar, te pueden hacer un Cuatro Fantásticos, o lo que es peor, te pueden hacer alguien como Gunn puede terminar haciendo Guardianes de la Galaxia, que imagino que ahora podrá pagarle la universidad a sus nietos también, pero sí,
existe el director autor y existe el contrato por hora y servicio, que es el que ha visto el que es se ha que visto también. En Cuatro Fantásticos antes de que acabara la producción.
Es que existe el problema, que no olvidemos.
Sí,
claro. Yo, fíjate, es curioso, ¿no? O sea, realmente una de las películas a las que yo estaba pensando, bueno, cuando uno de los temas que nos planteamos, ¿no? Realmente si podemos hablar de un cine de superhéroes consolidado. Yo soy tendente a pensar que sí, básicamente en base a dos consideraciones. O sea, la primera, que a lo tonto tiene ya varias décadas de vigencia a sus espaldas. Y además es que ha dado lugar algunas obras contadas, o sea, muy interesantes, muy perturbadoras, que yo creo que ofrecen, pues bueno, una mirada novedosa, ¿no? Como puede ser el caso de Chronicle. Uh-huh. O sea, tú has mencionado la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, pues es del mismo director, de Josh Trank, creo que se llama, ¿verdad? Y a mí me parece una de las aproximaciones más perturbadoras, o sea, más interesantes. O sea, estos superhéroes pasados por el ANJ adolescente, bueno, posadolescente, claro, o tal adolescente.
Eso me lleva a preguntar, porque creo que tiene que ver un poco, que si pensáis, porque habíamos discutido un poco el tema de género, subgénero, pero sí es cierto que también hay una porosidad hacia otros ámbitos. Por ejemplo, la Elsa de Disney de Frozen, estamos planteando que ahí también es una película infantil, pero claramente el momento épico y por el que todas las niñas y niños quieren ser Elsa es por el momento me voy a convertir en una especie de reina blanca pasada por hombre de hielo, ¿no? Pero luego también esto, claro, en la infancia, ¿no? Y en la infancia, además, en un producto infantil para crear imaginarios para niños y niñas, ¿no? Y luego está también, como tú comentabas, en el ámbito adolescente. Yo lo he apuntado algunas veces porque creo que, por prejuicio, mucha gente no ha visto la segunda de Crepúsculo Amanecer, y ese final es auténticamente Patrulla X.
Algunas las hemos visto todas. Pero, aunque parezca mentira.
Sí.
Yo las he visto
pero
todas.
Pero por obligaciones críticas.
Bueno, yo sin obligación, tengo que admitir, por puro morbo. Y con adolescentes también en el cine, que es mucho más interesante ver hasta qué punto hay una entrega brutal ante este tipo de cine, ¿no? Y un disfrute máximo. Vamos, unos niveles casi como de lo sublime, ¿no? De Dios mío, no me puedo... Y claro, tienes en una línea metido a todo toda esta adolescencia en una sala, 200 almas, viendo de repente una escena de mutantes decapitadores, ¿no? Vampiros uh-huh. decapitando a otros con superpoderes y demás, ¿no? Y aplaudiendo al final. Algo que, por cierto, me hace mucho que no me pasa en una sesión ya para adultos. Entonces, quiero decir que en ese sentido también está precisamente lo que, no sé si llamarlo el estilo superheroico o la esencia superheroico o lo superheroico, tiñendo también otro tipo de relatos. Hombre, o
hay una cosa clara, fíjate, mencionando Frozen, me ha venido a la cabeza que los tentáculos de Walt Disney Pictures son, en fin, inabarcables, porque de una manera o de otra es el emporio, ¿no?, que está detrás de gran parte del cine de superhéroes actual. Entonces también yo creo que es una manera de ir generando espectadores de todas las edades, un poco lo que comentaba Álvaro, es decir, de abrir las oportunidades de negocio. También es verdad, y esto entronca en cierta manera con lo que yo comentaba del tema de nuestra permeabilidad al arquetipo del heroico, que yo creo que es algo que está en nosotros. Entonces, bien es verdad que están los niños, están los adolescentes y están los adultos. Claro, la pregunta que yo me haría, y a lo mejor es incluso una pregunta ya que tiene un cierto matiz o podría tener conclusivo, es si realmente los adultos, o bueno, pues no sé, los que llevamos ya mucho, o sea, mucho cine, tenemos un bagaje nuestras espaldas, nos vale con lo que se nos está ofertando a nivel de cine de superhéroes. Es decir, si realmente satisface pues determinadas visiones del mundo, determinadas reflexiones sobre nuestro momento, sobre lo real, sobre ese tipo de cosas. O sea, yo sinceramente y con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, para mí eso se terminó con la trilogía del Caballero Oscuro. Ese nivel de plantearse unas determinadas cosas, una determinada autoexigencia y reflejar una determinada mirada sobre lo que sucede totalmente post-11S.
En ese sentido es interesante lo que comentaba Elisa, porque sí que yo veo también vínculos con los relatos ya un adult, que ahora tipo los Juegos del Hambre, claro. O también Crepúsculo, cada uno en lo suyo, que a veces pues la subversión está en el lugar más insospechado. Por ejemplo, en Civil War, en realidad, uno de los hallazgos que para mí sí tiene es la plasmación de la violencia, cómo explora esos límites de la propia representación de la violencia. Si os fijáis, llega un momento que se juega bastante, haciendo un poco de truco, ¿no?, con esa especie de invulnerabilidad que poco sentimos en los superhéroes, ¿no?, que pueden recibir una salada de hostias y levantarse, pero tiene escenas bastante más realistas de las que, al menos sensación de realismo, que si las comparas con lo que se hacía hace 4 o 5 años, quizá no tanto incluso, y también me ha sorprendido eso, cómo lleva la violencia un poquito más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver. O sea, que sí que hay mimbres, yo creo, y dependiendo de la producción lo vemos más o menos, que creo que el género sigue teniendo esa vocación en ocasiones subversiva y que quizá no deberíamos descuidar, o pues a ver, que seamos eso adultos o que busquemos en otros sitios lo que no encontramos, pero a veces simplemente en una escena de batalla si la observas en vez de como algo rutinario, si te paras a pensar en lo que estás viendo, a veces eso pues aporta más que un planteamiento global, ¿no?, que quizás es lo que más están fallando.
Necesitamos determinadas representaciones de la violencia, y yo creo que este cine pues las vincula muy bien. Fíjate que en relación a Civil War, evidentemente era pedirle peras al olmo, pero a mí lo que me faltó, y tiene algo que ver con lo que tú comentas, Álvaro, y lo que yo también estoy de acuerdo, es que no muriera alguien. O sea, es una película de vocación conclusiva en la cual no muere nadie. Y uno de los dos tenía que haber muerto. Puede parecer que a lo mejor es bajar el debate a un determinado nivel, pero es que esa es otra de las cosas que se nos está escamoteando. O sea, en un ciclo heroico, o sea, los héroes mueren. Y tú no puedes plantear una película con un clímax que se pretende total, absolutamente, en fin, resolutivo, expeditivo, y que no muera nadie.
Pero lo que está interesante, aunque sean todos, yo creo que más simulacro de héroes que héroes, y creo que precisamente eso es lo que pasa, que al menos en el héroe es lo que ocurre, si se plantea en Civil War, que tiene una serie... Me parece curioso que sea lo mismo que ocurre en determinadas cosas que ocurren en Batman, Superman, pero mucho más, lo que pasa es que está mucho más limado y sofisticado y dentro de este marco de serie, ¿no?, que plantean Iron Man, Vengadores, Capitán y demás, ¿no? Entonces, Pero lo que es curioso es que dentro de esos simulacros de héroes sí es cierto que se está, al menos, y es lo que me da un poco de esperanza por dónde pueden ir los tiros, en el hecho de que la única que da verdadero miedo en esta película, y es por una cuestión casi sutil, es la Bruja Escarlata. Es decir, en el sentido incluso de que se está planteando a la Visión, que dentro de lo que cabe como cyborg podría ser un sujeto bastante menos programado, nunca mejor dicho, en ese sentido están jugando con un estereotipo de extraído de la relación, del mito de la pareja de ellos dos de los años 80 y 90. Pero creo que precisamente ahí es donde creo que está el potencial, y el potencial subversivo. Yo no sé si queréis con esto vamos cerrando el bloque, porque creo que el potencial subversivo está, y si de verdad confían en el futuro, en lo que puede replantear y plantear una superheroína, precisamente por donde van planteando también encarnaciones como la Katniss Everdeen, como la propia Vela de Crepúsculo, y bueno, digamos que creo que se está trabajando poco a poco en la confianza incluso del público también de que esto se pueda dar. Yo, mi miedo, el riesgo que veo es lo de siempre, es que se haga producto y por lo tanto todo esté enfocado en la venta de dos muñecas o 10 en vez de una y en el disfraz de turno, ¿no? Pero bueno, contactamos telefónicamente con Rosendo Chas para abordar el tema de las series de televisión y lo superheroico, la imagen superheroica en Marvel y DC ahora y Marvel y DC antes. Un contraste que nos vas a traer. Hola, Rosendo.
Hola, Elisa, ¿qué tal?
¿Qué tal todo?
Aquí desde las ruinas de mi propio cuerpo.
Bueno, pero
mi propio cuerpo está en ruinas y por eso no puedo estar bien con vosotros.
Bueno, entonces eres más villano que superhéroe ahora. En un sentido,
sí,
un sentido como el protegido, por ejemplo.
Pedro.
Okay. Pues coméntanos, ¿qué series te han marcado o destacarías de la jornada de ahora? Y luego vamos viajando un poco en el tiempo hacia atrás.
Claro, yo creo que ahora mismo pues merece la pena mencionar especialmente de DC, voy a empezar por DC, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, ahora digo algo más, ¿no?, de cada una, uh-huh. Supergirl, Gotham, son estas las series que últimamente en DC pues parece que tienen más seguidores y que están intentando, bueno, están intentando remozar un poco pues el pasado, pues que en el caso de DC la verdad era bastante, no sé cómo decirlo, las series de DC pues bueno, tenían una factura un poco allá, ¿no?
O sea, por eso que dices, no te gustaba Smallville. Noto.
Bueno, depende de la temporada.
Muy bien.
Depende de la temporada. Algunas,
estoy un poco de acuerdo en esto también.
Ya eran una... como demasiado kids, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues una mezcla de todo demasiado grande, ¿no? Como el propio cómic, indudablemente. Pero bueno, parece que estas series han decidido centrar un poco el tiro. Uh-huh. Y creo que están yendo a lo que parece que en esta última época se entiende que puede ser más popular, ¿no? Y es ese estilo noir, ¿no? Porque también vemos en otras series en Marvel, ¿no? Pues como Daredevil, Jessica Jones. Y luego, bueno, hay esa excepción extraña que es como una especie de... que es la de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? O bueno, también la de Agente Carter, Agent Carter, que son una excepción extraña, digo, porque realmente ahí es donde más se ve que esto es en sí mismo toda una gran serie, tanto lo cinematográfico como lo televisivo, ¿no? O sea, ahora mismo parece como que hay un continuo que va desde los cómics, que se adaptan a las últimas películas, que pasa por esas películas, el evento grande y tal, con grandes actores, y que luego también está en lo televisivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí Daredevil y Jessica se desmarcan un poquito, y en cambio Agents of S.H.I.E.L.D. y Agente Carter están ahí más metidos en ese mundillo, ¿no?
Entonces podríamos decir que unos son como la trastienda y otro, en cambio, se dedican a ser como más nodos entre imaginarios.
Sí, yo creo que un poco, pues es un poco como si dijéramos lo que pasó pues entre Star Wars, entre el capítulo 3 y el 2, el 2 y el 3 creo que fue cuando sacaron las guerras clon, o con aquellos capítulos de Animatrix, ¿no? Uh-huh. O con, bueno, una serie de web series que se han hecho para alimentar ahí a las masas que uh-huh. estaban esperando la siguiente entrega de esta u otra franquicia, ¿no?
Pues ¿y de las actuales?
Dime.
No, de las actuales, o sea, de las que has nombrado, de estos dos nodos y trastienda, ¿qué te ha llamado la atención, por ejemplo, de Daredevil y Jessica Jones? ¿Qué destacarías y qué, a lo mejor, pondrías en jaque?
La verdad es que, bueno, personalmente, y esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, hay ahí una especie de confrontación entre lo puramente narrativo visual o lo expresivo visual, vamos a decir, una cualidad abstracta de la imagen, ¿no? Y lo puramente narrativo, pues el culebrón, ¿no? Yo creo que desafortunadamente a nivel de culebrón, algunas de estas series fallan un poco en la construcción de personajes y tal. Pero sí es cierto que por ejemplo, Daredevil quizás sea el mejor ejemplo, pone en juego cosas bastante potentes a nivel de imagen y son ambiciosas, la verdad, incluso con su bajo presupuesto, ¿no? Hay que decir que en el caso de Daredevil, pues quizás a mí personalmente no me sorprende mucho si tengo en cuenta la trayectoria de Drew Goddard, que es el creador, ¿no? Y de Steven The Knight, que ambos empezaron un poco en temas, empezaron en, bueno, The Knight no empezó en Buffy Cazavampiros, pero Drew Goddard sí empezó, y bueno, pues la trayectoria les lleva más o menos hasta este punto y no me sorprende tanto, ¿no? Y Jessica Jones, bueno, es un poco más complicado porque la creadora de Jessica Jones es un personaje un poco más complejo también, por decir un dato anecdótico, responsable de algunos de los primeros borradores de los guiones de Twilight, de la serie de películas de Twilight.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta, Rosendo, que Alias es el cómic que inspira a Jessica Jones y está escrito por Brian Michael Bendis, y en ese sentido toda esa colección, vamos, digamos que tampoco cambia especialmente la esencia de lo que había planteado Bendis, algo que, bueno, podría haber estado bastante bien.
Claro, yo lo que pasa es que te invitaría a que vieras Jessica Jones y luego veas Power, más o menos en una especie de díptico, Powers, que está creada directamente por Michael Bendis, pues tiene una pobreza de producción tristísima. La historia estaba bastante bien y desde luego pues se ve ahí las cosas interesantes en Bendis, aunque yo le veo un tío un poco de brocha gorda, a mí nunca me gustó mucho, la verdad, pero se ve cosas bastante interesantes, la verdad, en Powers, a nivel de historia. Pero a nivel de imagen es tristísimo. Y claro, pues en Jessica Jones se ve una ambición completamente distinta, la verdad. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más, pero sí que me gustaría deciros que penséis, solo por dar algunas líneas de fuga, que penséis un poco en cómo esas series de DC, que el mundo este o el universo este cruzado que hay entre Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, porque es todo un poco de los mismos tres creadores, ¿no? Todo eso, cómo lo han montado de esa manera, ¿no? Igual que en Marvel ahora también hay continuos enlaces entre Agent Carter, entre Daredevil, Jessica Jones, está esta enfermera que aparece en una...
Sí, enfermera de noche.
Varias de ellas y uh-huh. tal. ¿Cómo lo están montando de esa manera, ¿no? Ahora es el crossover, el momento del crossover. Y bueno, y a nivel de producción, cómo ha mejorado pues eso, respecto a cosas como decías tú antes, Smallville, incluso vete a pensar ahora en Lucy Clark o Flash, el relámpago humano, aquella serie que era canela fina.
Pero es curioso porque también pienso en Xena, la princesa guerrera, que tenía dentro de sus limitaciones también su idea y su magia y su juego meta, que jugaban especialmente en Hércules y en Xena, la princesa guerrera, bastante con el tema meta y el propio arquetipo y la subversión del mismo y de lo que podría dar de sí la posmodernidad y más allá. Y luego lo que es curioso, porque Smallville tuvo 9 años de serie. Quiero decir que creo que es un producto bastante interesante. No sé qué opinas, Ross, para precisamente analizar esa cierta evolución. Pasar de una especie de producto seriado teen para comerte con el bocadillo a las 6 de la tarde a las 4 últimas temporadas que son verdaderamente épicas.
Totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, por eso cuando me has dicho si me gustaba o si no me gustaba Smallville, pues es que es muy larga. Entonces, las primeras temporadas son Dawson Creek, que a mí, pues personalmente me gusta, pero claro, cada cosa en su sitio, ¿no? Personalmente. Y entonces creo que hay un Smallville de esas primeras temporadas y, como bien dices, hay un Smallville de las últimas, ¿no? Pero estábamos hablando un poco de imagen. Y a nivel de imagen, aunque en Smallville ya se empiezan a ver esos no sé cómo llamarlo, esas pistas de que la cosa va de oscuridad, ¿no? Al final de Smallville, cuando empieza a haber ya, de hecho, crossover con otras de las que están a punto de surgir, ¿no? Con otros de los superhéroes que están a punto de surgir, pues, bueno, la verdad es que a nivel de ambición, de imagen, pues no se ve lo que se ve actualmente en la serie. Y sigo pensando aún así que todo este universo, el Arrowverse este, es bastante inferior en cuanto a ese tipo de propuestas, de, digamos, expresivas, frente a lo que está ahora haciendo Marvel en series como Daredevil o Jessica Jones. Creo que hay mucho hype con Daredevil y a la vez pienso que es cierto que hombre, comparativamente, pues sí que está muy por encima de otras propuestas, ¿no? Pero habría que también echar un vistazo a eso, a otras cosas que se han hecho y que no son, pues, en la línea de, yo qué sé, por ejemplo, Misfit, ¿no? Pues también es otro pastiche extraño en el que cada temporada es una cosa distinta, ¿no? Y también tiene algunas pretensiones de expresión visual que a lo mejor no son muy allá, pero que son interesantes, ¿no? Uh-huh. O Héroes, por ejemplo, que ya está muy olvidada, pero porque, bueno, se fue ahí un rollo hype y jugar con el cliffhanger y historias, pero que también se pretendía algunas cosas y, bueno, quizás a veces no las conseguía, ese era el problema.
Ignacio, te quiere hacer una pregunta, es Ross.
Sí, bueno, más bien era plantear una cuestión, porque para mí quizás lo más interesante que he visto a nivel de ficción superheroica este año ha sido la segunda temporada de Daredevil. Me parece que juega con un aparente clasicismo formal que revienta con una subversión narrativa y de los personajes, o sea, de los arquetipos, bastante salvaje, sobre todo desde el punto de vista de que es, no sé si estás de acuerdo, Rosendo, es la serie, la única confrontación real que ha habido en los últimos tiempos. Hasta, vamos, con todas sus consecuencias, entre distintos modelos, distintas formas de entender lo heroico. O sea, a nivel psicológico y también a nivel político. Creo que es una cosa tremenda, ¿no? Lo que se hace en esta temporada con personajes como el propio Daredevil, Punisher y Elektra. Me parece que ahí sí realmente se está poniendo la carne sobre el asador y es la primera vez, yo creo, en toda esta ficción superheroica reciente, probablemente desde el Caballero Oscuro, que sí se está convulsionando la ficción superheroica.
Yo creo que a nivel formal es lo más interesante de Daredevil, personalmente, porque a nivel, esto que estás planteando me parece más como de contenido, la verdad, no solo, pero también, y el caso es que si echas un vistazo a las cosas que precisamente hizo Drew Goddard, por ejemplo, en Buffy y en Ángel, pues verás que muchas de esas cosas se planteaban en esas series, porque Buffy en el fondo era una superheroína, era una vigilante, digamos, de la vida, ¿no? Y Ángel también. O sea, que decir, a Josh Whedon siempre le han gustado los superhéroes, es que esos personajes eran superhéroes. Entonces, esa confrontación que dices de personajes que están dentro de la ley, que no, que son el bueno, que son el malo, que son el que todos queremos ser ajustando cuentas, o están guay, pero bueno, no sé si a nivel tanto de guión y tal, me parece que aporte tanto.
Ros, para ir cerrando, os voy a hacer una propuesta a la mesa y te incluyo desde luego, porque creo que es una propuesta un poco heterodoxa, porque en realidad es especular a partir de trailers. Es un poco esta idea que se me acaba de pasar por la cabeza y creo que puede tener su aquel, precisamente porque hablando de los límites de la imagen, no sé qué le parece a la mesa, qué te parece a ti, el hecho precisamente de que en realidad estamos hablando de ámbitos espectaculares y tampoco se ha hecho nada verdaderamente espectacular, onírico, estamos hablando de telépatas que podrían haber planteado realidades alternativas más blandas, incluso no en esta idea nolaniana de lo vertical y completamente como pesado y lleno de aristas, ¿no? Entonces, no sé qué os parece, por ejemplo, en ese sentido, y por eso estaba el referente Nolan antes de preguntaros por Doctor Extraño, por ejemplo, y por la inminente nueva entrega de Bryan Singer de Patrulla X, que hay gente que está encantada con el exceso, con la vuelta al exceso de color de los mutantes. Te doy primero paso a ti y luego cierro con la mesa, ¿vale, Ros?
Ah, bien, muy bien. Bueno, te confieso que no he visto, pero lo he visto, pero no tengo una idea. Como decías tú, me resulta un poco difícil aventurar, porque es que además de un tiempo a esta parte los trailers me parecen un poco, no sé cómo decirlo, un poco engañosos de más ya. O sea, en general, no termino de hacerme una idea de que parece como que el trailer te quiere vender una cosa y luego pues es una cosa completamente distinta, ¿no?
La propuesta es más que nada como una especie de piedra de impulso para imaginar, no estoy pidiendo rigor crítico.
Vale, no, simplemente sí me gustaría decir que me parece muy interesante lo que propones y que creo que sí que falta mucho por hacer, porque ahora mismo todos estos últimos héroes, no sé si lo habéis hablado antes en la mesa, pero tienen una cualidad muy física y muy de realismo en cierta medida. Claro, a lo mejor el ir a eso otro, ¿no?, que propones sería realmente darle una vuelta de tuerca.
No, sería volver un poco a Matrix, que es curioso, pero no ha salido. Pero tendría a lo mejor volver al espíritu millennial. Ese que nos lo hemos dejado también por el camino.
Sí, sí.
Ros, a la vuelta te despido, o si quieres te despido ahora y plantea, bueno, que no, es más fácil que, o sea, es mejor que escuches lo que tiene que decir la mesa y te despido ahora después.
Claro.
Pues bueno, de Singer no espero absolutamente nada, porque es la mejor manera de por lo menos conseguir disfrutar algo de lo que voy a entregar. Y en cuanto al futuro, a nivel de imagen, género, por mí hasta ahora, el mayor highlight popular que nos ha dado es ese plano de los Vengadores, de todos los Vengadores unidos por la misma panorámica, y parece que Marvel se ha atascado ahí. Entonces, yo lo que espero es que lo supere con cosas más arriesgadas y ya, si es desde un punto de vista, pues como comentaba Ignacio, como pasa en la segunda temporada de Daredevil, desde un punto de vista más de discurso, pues ya estupendo.
Yo, sí, comentar en Singer tengo una cierta confianza. Es un director al que tengo cierto cariño y además me parece que ahora mismo los X-Men son una tercera vía necesaria fuera de estos dos emporios, ¿no?, Marvel y DC. Y yo creo que fichar a un cineasta, bueno, pues interesante como Scott Derrickson para Doctor Extraño, pues es un paso en la buena dirección, con tal de que le dejen, claro. Con tal de que le dejen. Desde luego el tráiler no pinta mal, respondiendo exactamente a tu cuestión, Elisa.
Yo también me alegro de que hayan fichado a Scott Derrickson para Doctor Extraño. No voy a decir que espere mucho ni poco, realmente no tengo ni idea. Ojalá le hayan dejado meter, filtrar alguna locura, ¿no? A este director tan obsesivamente católico, un loco, vamos, realmente, ¿no? Pero creo que un loco muy interesante. Pienso que si le dejan dar un poquito de rienda, por lo menos vamos a encontrar cosas interesantes en Doctor Extraño. Y bueno, al margen de eso, yo de Singer espero poco a estas alturas, después de la decepción que supuso Días del Futuro Pasado, que precisamente mostró que a nivel narrativo, realmente, a nivel de hacer verdaderas locuras, que hay una timidez, hay un miedo. Yo no creo que haya una incapacidad, una falta de madurez en el cine de superhéroes. Yo creo que hay un cálculo muy, muy claro y hay una cobardía muy, vamos, muy, muy calculada y muy bien pensada. Y a nivel de imagen, bueno, yo sobre el futuro no sé qué prever. Yo espero que en algún momento, y presumo que cuando las películas se empiecen a estrellar a lo bestia, se vuelva a arriesgar y se vuelvan a hacer cosas interesantes. Hasta entonces presumo que esto se ha estancado para todos.
Y Rosendo, a riesgo de estrellarnos todos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este pequeño periodo convaleciente, y esperamos tenerte de cuerpo presente aquí en la mesa, en Nosobre, dentro de muy poquito.
Esperemos que no sea de cuerpo presente, pero pronto estaré haciendo maldades junto con vosotros.
Muchas gracias, Rosendo, y muchísimas
gracias. Perros verdes reunidos.
Perros verdes reunidos, me parece muy bien. Y muchísimas gracias a la mesa, y vamos a pasar al siguiente bloque.
Thank you. introducimos esta sección con A Real Hero de Coles en Electric Youth para pasar de las posiciones enfrentadas entre superhéroes y supervillanos en la ficción a los superhéroes, o mejor dicho, la construcción de figuras heroicas en la vida real, más concretamente en el ámbito del ciberactivismo. Nos referimos a personalidades y movimientos que en los últimos años se han erigido en defensores de la ciudadanía frente a un gran conglomerado de supervillanos, el tándem conformado por gobiernos en tiempos del capitalismo tardío y grandes corporaciones. De este modo, no podemos hablar de héroes modernos sin mencionar a Julian Assange, Edward Snowden o al movimiento Anonymous, amén de muchos otros hacktivistas menos conocidos. En esta aventura me acompañan Diego Salgado e Ignacio Pablo Rico, aunque como siempre el resto de colaboradores estáis invitados a intervenir cuando lo creáis oportuno. Empezamos hablando de Anonymous, un conjunto de agrupaciones e iniciativas individuales libres pero coordinadas que conjuga el hacktivismo con la denuncia de amenazas a las libertades civiles y la justicia social, surgidas tanto en el seno de las propias democracias liberales como de fuerzas que amenazan seriamente los derechos y libertades individuales y colectivas. Lo más llamativo, a la hora de construir su identidad, es la proliferación de vídeos y comunicados donde la máscara de Guy Fawkes, popularizada por el cómic de Alan Moore y David Lloyd, V de Vendetta, y aún más por la película dirigida por James McTeague y producida por los Wachowski. ¿De qué manera pensáis vosotros que el uso de la máscara opera en la configuración de una identidad heroica?
Bueno, yo creo, voy a dar una respuesta bastante básica, realmente. De alguna manera, creo que es el recurso más básico, precisamente, para configurar una identidad heroica, ¿no? Que es utilizar una máscara que representa a la vez anonimato y, por otro lado, un cierto poder, ¿no? Recordamos quién era Guy Fawkes. No sé qué piensa al respecto Diego.
Yo creo que es que es difícil de explicar porque, para empezar, yo no creo que pudiéramos hablar de superhéroes reales. Yo creo que habría que hablar de superhéroes mediáticos, entendiendo lo mediático también por Internet. Hemos hablado ya alguna vez en este programa que quizá lo real ahora mismo es lo mediático, y en ese aspecto sí, pero hay que tener en cuenta que son unos superhéroes, si es que son superhéroes o héroes, porque yo no quiero parecer aquí cultura de la transición ni poder establecido, pero tengo serias dudas respecto a algunas de estas figuras y lo que representan. Pues creo que es un tema mediático, como indica, por ejemplo, el uso de la máscara de esta que estamos hablando, de V de Vendetta, porque hay una especie de construcción que nos viene muy bien a todos, que yo creo que a mí lo que más interesante me parece es que todo es una representación de una lucha de poderes. Hay un viejo orden y hay un nuevo orden que nació con Internet. Este nuevo orden pues lo representan estas figuras que estamos hablando, como Assange, etcétera, y lo representamos todos, puesto que nuestras identidades virtuales pues tenemos un grado de libertad y de actuación que nos es negado en la vida real pues por el orden establecido de lo real. Entonces, en este aspecto creo que lo más interesante para mí, en principio, es analizar un poco, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros usamos o aprovechamos de una criatura, por ejemplo, como Assange o como Edward Snowden? Porque yo no tengo claro que en realidad esas figuras representen algo independiente de los deseos que nosotros proyectamos sobre ellos en tanto ciudadanos a los cuales Internet pues ha dado un grado inédito de presencia en el mundo, por decirlo así.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo y sobre todo por una cuestión de fondo, y es qué hay en juego realmente en toda esta batalla, en este realmente esta pugna entre poderes o entre órdenes, como comentabas. Y para mí lo que hay en juego, digamos que de alguna manera queda muy ilustrado, queda muy representado por qué está lidiando, o sea, cómo se está peleando, digamos, de qué manera se está tratando unos de sobreponer a los otros. Eso en el caso de Anonymous queda bastante claro, aunque bueno, ellos están directamente relacionados con actividades muchas veces consideradas criminales, o sea, muchas veces a menudo están al margen de la ley, pero mucho más representativo en ese sentido es Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Desde el punto de vista de que a mí no me queda tan claro si lo que temen los poderes, bueno, me parece que lo que temen los poderes, digamos, constituidos, el statu quo, es la capacidad de un nuevo poder emergente por revelar, por sacarle en cierta manera los colores, aunque lo de Julian Assange muchas veces ha estado más cerca de la prensa rosa que de otra cosa, todo hay que decirlo, sino porque estamos asistiendo a la creación de nuevos iconos, de nuevas ficciones del yo, que a través de Internet, a través de nuevos medios de comunicación, han logrado, por lo menos por ahora, luego ya hablaremos si han acabado siendo presos de su propio personaje, pero han logrado una especie de control mediático de su propia imagen, o sea, un control, digamos, de las estrategias de mediatización del yo. Yo creo que eso es sumamente interesante, vamos, lo que más me interesa del tema.
Ay, es verdad que Julian Assange ha construido o se ha erigido a sí mismo con un, como un superhéroe desde el principio de Wikileaks. Recuerdo una charla en TED Talk antes de que saliera todo el Cablegate, creo que era por 2008, en el que él, de una forma falsamente humilde, hablaba de todo el trabajo que hacía con Wikileaks y al final terminaba viniendo a decir que gracias a la labor que él hacía se estaba produciendo realmente un cambio político en el mundo. O sea, que gracias a lo que ellos destapaban, no sé si era en Nigeria, había cambiado un gobierno, me parece que era. Luego también todo el tema que habían destapado en Irak. O sea, al final, la máscara que él se está poniendo es la de un superhéroe, pero la realidad nos está mostrando que es una propia ficción del yo, como tú comentas, Ignacio.
Sobre todo porque, en realidad, aquí esto va en contra. Yo sí creo que personas como Snowden, Assange, más allá de lo que uno piensa de lo que han hecho, sí creo que están ayudando a cambiar cosas. Es decir, eso está muy ligado también al tema de los movimientos sociales en todo el mundo. No hay más que ver, por ejemplo, las elecciones en España, resultados impensables de ciertos partidos hace apenas unos años, etcétera. O sea, que sí creo que hay un cambio. Yo creo que también, en esto no quiero ser negativo, que la vieja, la frase manida de que todo cambie para que todo siga igual, no hay que irse a Sánchez, basta ver en España, para ver cómo, por ejemplo, la conciencia colectiva que podía propiciar Internet en cuanto a una rebelión, que por ejemplo era lo que propugna V de Vendetta, la película, con diferencia al cómic de Alan Moore, que es que la careta nos hace indistinguibles, pero nos hace peleones, nos convierte en un ejército de nada, un ejército invencible de un colectivo. Eso basta ver que, no sé si es porque va contra la naturaleza humana, o al menos contra la naturaleza cultural humana, tal y como está constituida hoy, es mentira, porque Pablo Iglesias es un líder hoy, y es un líder venerado, como puede uno comprobar en ciertos ambientes, igual que Julian Assange o Edward Snowden se han convertido en figurones. No, y yo no creo que tengan ellos exactamente la culpa, porque yo no tengo claro hasta qué punto ellos controlan su imagen. Yo sigo insistiendo en que creo que proyectamos sobre ellos. Creo que el ciudadano aplastado durante mucho tiempo por una imagen mediática que controlaba el poder y que brindaba una imagen en la cual él no se sentía representado, pues ahora hay una cultura de la frustración liberada del ciudadano que quiere ser el protagonista y usa estas criaturas como espejo, aunque muchas veces ni siquiera preste atención verdadera a cuáles son los ideales que defienden. Por ejemplo, es muy curioso constatar, y yo no sé si esto se sabe, que por ejemplo figuras como Snowden, que son normalmente asociadas a idearios progresistas, de izquierda extrema, de izquierda colectivista, etcétera, resulta que Snowden, sus idearios son más bien libertarios, y esto no se comenta. Snowden es un señor que estuvo durante mucho tiempo en un foro con una personalidad oculta, vamos, con un nickname, y las ideas de Snowden llegaban al extremo, por ejemplo, de decir que la gente mayor no había que darle pensiones, que la gente mayor estaba amortizada, y que si no se les diesen pensiones, currarían y estarían más vivos. Esto, para mí, no voy a decir si esto es bueno o es malo. Quiero decir que esto es un ideario de Snowden que está muy lejos de la idea que se tiene de él como héroe del progresismo. Entonces, esto, por ejemplo, me parece interesante porque en realidad lo que piense realmente Snowden da lo mismo. Snowden ha hecho una serie de cosas que luego podríamos analizar por qué las ha hecho, porque yo creo también que en todas estas figuras hay una ansia de reivindicación personal. Cuando lees en muchos casos, por ejemplo, lo decía Ruth sobre el tema, hay un grado que es inevitable de megalomanía, de querer trascender lo que eres. Y, de hecho, si uno lo piensa bien, muchas de estas criaturas, cuando analizamos su carrera, normalmente son criaturas muy sistémicas. Por ejemplo, Snowden no es un santo. Snowden es un señor que estuvo criado en una serie de ambientes elitistas, que estuvo en la CIA y que de pronto, a partir de que Obama ganó unas elecciones, le entra una especie de rabia que a lo mejor nos cuenta la película Oliver Stone, porque desde luego los relatos hasta ahora no nos han contado, por la cual resulta que justamente cuando llegó Obama al poder, pues se le cruzan los cables a Snowden y descubre que quiere ser un activista revolucionario. Insisto, aunque muchos de sus valores los ha ido cambiando sobre la marcha, porque lo que dice ahora Snowden sobre algunos temas no es lo que decía, por ejemplo, en 2012 y 2013, cuando filtró todos los documentos que filtró.
¿Y no veríais como cierto paralelismo también en este patriota cabreado entre Edward Snowden y el Capitán América de Soldado de Invierno?
Sí, de esto se ha hablado mucho realmente, sí. Por supuesto que sí, y de hecho eso enlaza con el tema de los valores libertarios que comentaba Diego. Yo, vamos, eso es algo bastante claro. De hecho, toda la corriente libertaria norteamericana, que aquí es prácticamente en España, por ejemplo, es inexistente, y en gran parte de Europa, quizá a excepción del Reino Unido, le reivindica mucho como figura patriótica, ¿no? Para mí lo interesante es precisamente cómo, de alguna manera, Diego lo comentaba antes, ellos creen, por lo menos en Julian Assange lo veo muy claro, mucho más claro, ¿no? Un personaje tan sobreexpuesto, ¿no? Calculadamente sobreexpuesto, creen controlar una determinada imagen y acaban siendo presos de un personaje, ¿no? Yo también creo que pueden ser agentes y motores de cambio, pero llega un punto en que te das cuenta que se han sumergido en una especie de batalla que es ya una batalla puramente mediática, es una batalla de ellos mismos por prevalecer, por según qué intereses, por, digamos, hacer de su identidad un perfil, en el sentido que utilizamos perfil en las redes sociales, creíble y bueno, realmente venerable hasta cierto punto. Yo creo que Snowden en ese sentido, bueno, vamos a ver, es muy difícil hablar de quién es más o menos honesto en todo esto o de quién ha calculado más o menos, pero sí es verdad que con Snowden ha pasado algo muy curioso y es que en él se han dado dos proyecciones simbólicas, o sea, quiero decir... Y esto habla de muchas limitaciones respecto a los debates que se han tenido en el ámbito internacional al respecto, y es el hecho de que no se lo ha analizado tanto, o sea, no se analiza tanto estos personajes como fruto de un determinado contexto sociopolítico y el papel que juegan, sino como interpretaciones simbólicas, digamos, desde un ala pues neoconservadora, que lo puede ver a Snowden como un cabrón, como un traidor, que gran parte de Estados Unidos lo ve como un traidor, y de un ala más liberal que lo ven como lo que tú decías, ¿no? como este patriota. Entonces, yo creo que es interesante la manera en que se acaban haciendo proyecciones simbólicas, también buscadas por estos personajes, por un lado, pero también propulsadas por todo el tema de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación, que nos alejan de debates más contextualizadores, que nos acaban entregando, en lugar de un debate de ideas, a una especie de debate entre símbolos, entre imágenes constituidas.
Ahí, no olvidemos también que estamos analizando como dos personalidades que en realidad han tenido mucho que ver, porque sí es verdad que lo estábamos comentando antes en Citizen 4, que es un documental en el que se graba Snowden antes de ser el Snowden que nosotros conocemos, ahí ya aparece Julian Assange, que es una figura que ha estado detrás de él.
Sí, perdón. Sí, es una figura efectivamente ligada a él, y el documental es interesante, y de esto había escrito en su momento nuestro compañero Diego Salgado, de que, digamos, realmente lo que tenemos es la oportunidad de conocer una especie de Edward Snowden premediático, o en el momento en que se empieza a configurar como identidad mediática, ¿no? Algo difícilmente accesible normalmente en los tiempos en que vivimos.
De hecho, hay una de las cosas más interesantes de Citizen Four son los momentos en que literalmente Snowden, no sé si lo recordáis, ya se está mirando en el espejo, ya está haciendo pruebas de cosas, está haciendo pruebas con tintes de pelo, etcétera, donde Snowden ya está pensando claramente lo que va a ser su vida a partir de ese momento expuesto mediáticamente. Y en este aspecto, a mí, por ejemplo, no me parece nada casual que un director como Oliver Stone quiera hacer una película sobre Snowden, bueno, vamos, la haya hecho ya, perdón, porque el Oliver Stone es uno de los primeros representantes, como lo sería después, por ejemplo, Michael Moore, de lo que Robert Hughes, el crítico australiano, llamó la cultura del resentimiento o la cultura de la queja. Es decir, lo que os estaba comentando antes, figuras que se han elevado porque se han liberado las compuertas, por decirlo así, de los órdenes establecidos, y que quieren reivindicarse, y sus motivos son nobles. Es decir, esto es como todo, hay quien cree que la ideología es lo que mueve el mundo. Y, por ejemplo, yo soy de los que creen que la ideología lo que hace es mover las frustraciones personales, y la gente escoge las ideologías que mejor se acoplan a sus cualidades o sus toras psicológicas, y eso es muy fácil de observar en casi todos los casos. Y en el caso de Snowden es una figura más típica de Stone. En todas las películas de Stone tratan de un señor que es creyente en el sistema norteamericano, en el sistema de vida norteamericano, al modo tradicional. Cómo ese señor llega a un momento de crisis y cómo surge otra vez, como se ha reinventado a sí mismo, también como norteamericano. El caso de Snowden es exactamente ese. Creo que Víctor quería...
Sí, me llamaba, la verdad es que es súper interesante el debate que estáis planteando. O sea, me llamaba mucho la atención cómo partimos de pretendidos activistas, héroes, desde lo real, y en el fondo se acaba construyendo una imagen que les convierte prácticamente en héroes de la ficción. Sobre todo desde un punto de vista humano y psicológico, que a mí me interesa bastante, desde esa necesidad de evitar la contradicción. Es decir, como si las contradicciones ideológicas no pudieran formar parte del propio desarrollo de un punto de vista, de una toma una toma de posición ante las cosas, ¿verdad? O sea, todo este intento que comentaba Diego, pues bueno, de dejar un poco de lado, pues que este señor tiene un pasado y demás, ¿no? Es curioso que parece que ni siquiera los personajes reales pueden comportarse de una manera real, ¿no? Tienen que ser ficcionalizados, o sea, mediatizados, que era lo que comentaba Diego.
Súper interesante lo que comentas, Víctor, de que son figuras reales, que siempre tenemos en la cabeza que siempre tienen que haber pensado lo mismo, ¿no? Que en ningún momento de su vida han tenido un pensamiento distinto, como el que comentaba Diego antes, de Snowden, de haber tenido un pensamiento quizá un poco más conservador, por decirlo de alguna manera, y luego pasar a un tema un poco más liberal. Sí que es verdad que en todo este momento estamos hablando de Julian Assange y Edward Snowden, que son los más conocidos, sobre todo Julian Assange, por haber promovido la primera wiki story de nuestra época, como lo comentaba Alberto Quien en su tesis. Pero es verdad que estamos hablando de hombres en todo este momento, y al final en la lucha ciberfeminista también proliferan distintos tipos de identidades que es conveniente analizar en este debate tan chulo que estamos proponiendo hoy. En este caso, identidades esquivas, sobre todo por amenazas personales, identidades reducidas a avatares. Hablamos, por ejemplo, de Barbija Puta, al margen de lo que uno pueda opinar sobre este personaje, que parece jugar con la persecución de ella en redes sociales, que está claro que se está dando, para constituir una identidad esquiva. O sea, la imagen de la revolucionaria siempre a punto de convertirse en una víctima. ¿Qué opináis de este tipo de identidades y de ciberlucha?
Te dejo paso a ti, Diego, que yo realmente es un tema que... te voy a tirar la pelota directamente, porque es verdad que no tengo una opinión muy, muy consolidada sobre el tema. En todo caso, lo que podría comentar es que efectivamente creo que hay en esto, vamos a ver, puede haber tanto cálculo como en cualquier otro tipo de lucha social mediatizada. Me parece que digamos que de alguna manera... Es verdad que, por ejemplo, en redes sociales se está dando persecución brutal a algunas activistas feministas y demás, pero también es verdad que otros personajes mucho más mediatizados o capitalizados, como comentaba Elisa hace un ratito, lejos de los micros, están aprovechando esto para de alguna manera hacer de esta identidad esquiva una especie de seña de identidad heroica.
Bueno, yo es que en este aspecto diferenciaría a quién es un activista, incluso a nivel ensayístico, etcétera, donde puede haber figuras mujeres que son interesantes, y lo que estamos hablando de figurones histriónicos que para mí representan lo peor de lo que es un activismo, por ejemplo, en redes sociales, y que no representa, es decir, por ejemplo, ponemos el caso de Barbie Hijaputa porque es muy popular, pero en general ese tipo de activismo que consiste en levantarte por la mañana y empezar a decir tonterías sobre lo primero que se te ocurre en Twitter y en una determinada línea ideológica que te acaba creando un personaje. Eso no tiene absolutamente ningún valor, y yo a niveles, pero no ya feminista o de activismo, creo que no tiene ningún valor. Yo creo que lo que tiene un valor son los hechos y las reflexiones sobre los hechos. Entonces, en este aspecto, no es que tenga... Es decir, se puede pensar que aquí uno tiene manías personales, aunque sí es verdad que me horroriza bastante ese tema del Twitter y de las redes sociales. Pero yo creo, en definitiva, que ser una especie de postulante todos los días en Twitter a base de consignas de 140 caracteres... Y no voy a decir que... Tienes tu razón, Ruth, lo que decías. Es decir, hay un machismo feroz y hay una persecución feroz de este tipo, por ejemplo, de figuras de las redes sociales. Pero yo también te digo, y esto es un tema delicado, que estas figuras también han jugado mucho, pues, en público, al bullying, al acoso de medios, etcétera, para lograr determinados objetivos. Eso es así. Entonces, por ejemplo, también estamos en un tema de hasta qué punto la ideología te permite ser, a nivel personal, que es al que yo siempre voy, pues un poco sinvergüenza en ese aspecto. Y ya te digo que no lo voy a limitar a este tipo de figurones. Lo hablo de todo. Por ejemplo, el mismo tema de Assange. Pues claro, Assange tiene sus luces y sus sombras a nivel de carácter. Es un señor que, pues, uno ha leído sobre él y tiene cosas buenas y tiene sus cosas malas. Entonces, que todo forma parte de sus actividades y que lo que tiene mérito son sus actividades, pues sí, pero también hay que empezar a considerar todo, es lo que decía Víctor. Somos un conjunto y hay que valorar lo que uno hace. Ahora, también digo, Snowden y Assange hay dos. Luego hay una recua de gente, pues, que...
Que es de los que no se habla, de hecho, porque no aparecen.
No, esos son los que estábamos comentando antes, que hay muchos que a lo mejor no han logrado conseguir ese estatus de figurones. Uh-huh. Pero yo hablo que yo, honestamente, hay que diferenciar, y vamos a hablar de hombres, entre Edward Snowden e Ignacio Escolar hay una pequeña diferencia.
Vamos, en fin, sin ninguna duda, ¿no? Espero que no nos esté oyendo Ignacio Escolar, no se enfade. Pero sí, vamos a ver, yo creo que evidentemente hay que establecer distingos. También es verdad que, bueno, pues que uno está su vida está seriamente amenazada. El otro está recluido, me refiero a ¿cómo se llama este hombre? A Julian Assange. Lleva en reclusión permanente en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Desde cuántos años hace?
Desde que salió el Cablegate, creo.
Desde que salió el Cablegate, es decir, están pagando, o sea, tendrán sus contradicciones, pero están pagando el precio de posicionarse, bueno, en la vanguardia de un determinado cambio, ¿no? De levantar un poco la alfombra y que se sepan cosas que realmente, pues bueno, no sabríamos sin su contribución.
Yo solo quería comentar una cosita antes de darle la palabra a Elisa, que creo que quiere hablar, y es el tema de unas declaraciones recientes de Barbie Japuta en una entrevista que le hicieron, donde ella decía algo que me parecía muy significativo. Ella decía: yo cuando estoy en redes estoy muy cabreada, pero en la vida real soy una persona muy feliz. Eso automáticamente indica que estamos hablando de un personaje.
Tal cual, vamos.
Es decir,
no
está
dilatando
automáticamente,
claro.
Porque claro, esto es como lo que hablamos de la persona. Yo soy muy sensible cuando llego a mi casa, pero en el trabajo soy un hijo de puta. No, perdona, tú eres un hijo de puta en todos los lados. ¿Cuándo es el personaje y cuándo no lo es?
Entonces, es una teoría de los roles que lo sustente.
Sí.
Es así de claro.
Es tremendo. Una persona que está diciendo eso está delatando automáticamente que es un personaje. Sí, sí. Y no solo eso, sino que tiene el clic de apagado y encendido del personaje. Eso uno, si es un luchador por las causas sociales del mundo, no pone el clic de apagado y encendido como le conviene. Eso no, creo que no funciona así. Sí. Y ya digo que no quiero personalizar en este caso, pero todos sabemos que es bastante común el tema de que uno es un personaje provocador y luchador por las libertades cuando te ponen delante un micrófono, una red social o lo que sea. Uh-huh. Y luego en tu vida privada, todos nos pasa, pues somos bastante incoherentes o sabemos perfectamente que estamos jugando.
Uh-huh. El tema está en aceptar esa incoherencia. Es un poco, y no quiero va a entrar Elisa ahora mismo, ¿no? Pero hay que aceptar esa incoherencia. Es decir, la incoherencia forma parte de la experiencia humana. O sea, forma parte de nuestra construcción como individuos. Y no pasa nada por ser incoherente. También es verdad que esa incoherencia se paga. Y un poco la línea de lo que tú decías, a lo mejor el no aceptarla, pues también pasa, digamos, por el hecho de que eso puede tener unas repercusiones. O sea, todos sabemos cómo funcionan las redes sociales y todos sabemos lo rápido que se crucifica a alguien por un mísero tuit sacado de contexto, ¿no? Yo creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Elisa,
no,
adelante.
Yo quería solamente apuntar, porque es curioso, cuando ya has estado un poco involucrado o involucrada viendo cómo han ido creciendo determinados o cómo han ido evolucionando determinadas líneas de pensamiento, determinadas historias que en un principio planteaban unas cuestiones y cómo se han ido, por así decirlo, capitalizando. Es algo muy que hemos vivido muy de cerca con el 15M, creo que es bastante en sentido triste porque se predijo sin ningún tipo de problema, a lo mejor cómo ese potencial se iba a capitalizar hacia uno u otro lado, ¿no? Pero pensaba precisamente también en los grooming y en la revolución que no tiene rostro y cómo precisamente luego una película como V de Vendetta planteaba el éxito en que esa revolución sí tenía el rostro, pero que era el mismo y era el de todos, que en realidad, por así decirlo, era un poco dentro de la lógica de la lógica hacker y de ese esa idea de activismo venido de Bolonia vía Gumin y compañía, pues planteaban esos principios de la revolución sin sujeto, ¿no? Pero es curiosísimo precisamente, o creo que contrasta, en cómo, no sé si es directamente haber perdido la batalla o que el capitalismo de marca ha ganado en nuestro inconsciente y consciente e hiperconsciente. Bueno, pues precisamente Gumin 1 o Gumin 4 ya directamente se sabe quiénes son, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Por poner un ejemplo que siempre me ha llamado bastante la atención, que se plantea siempre además como un... bueno, es una herramienta, ¿no? Esta cosa de repente que el activismo... que no vamos a ser puristas, ¿no? Esta hibridación, vamos a hackear el sistema y demás. ¿Cómo precisamente esta idea también de hackeo en realidad o plantea una revolución todavía más histérica y constante y de hasta qué punto los hackeados vamos a terminar siendo nosotros precisamente con el hecho mismo de que la misma máscara de Guy Fawkes de V de Vendetta ahora sea más un souvenir que otra cosa?
Solo un pequeñito apunte a propósito de esto que sale diciendo Elisa, y es que no sé si sabéis que en uno de los últimos vídeos que ha salido de Anonymous, de una lucha nueva que querían emprender, era contra Kanye West. Solo, o sea, me limito a decir eso.
Consta en acta.
No. ¿Y cuál era la queja?
Pues que no les gusta ni lo que hacen ni la filosofía que impregna su trabajo. Entonces
porque
era
es que con Anonymous.
En este caso tenemos que coger la lista de todas las celebrities más odiadas que amadas y empezar a poner la lista de la quema, ¿no? O sea,
o de las ilustraciones en el Salón del Cómic de Barcelona que a lo mejor no se adecuan a tu público.
Aquí es cierto que es verdad que estamos hablando de estas identidades que ellos se crean a sí mismos. Lo que comentaba Diego también me parece súper interesante de hoy me levanto y empiezo a soltar toda la basura, por llamarlo de alguna manera, que se me ha ocurrido sobre el tema, sobre todo feminista, un poco porque últimamente está en auge, por decirlo de alguna manera, pero también porque muchos están aprovechando este momento para tener sus 5 minutos de gloria o su trending topic 2 segundos a nivel España, Madrid o incluso de su pueblo. O sea, lo que necesitan al final es un poco también la visibilidad, que esa megalomanía que no solamente la tienen las grandes personalidades que comentábamos como es Assange o Snowden, que al final todos tenemos nuestras pequeñas miserias y nuestro pequeño momento de querer ser famosos. ¿No?
Yo es que creo que hay que diferenciar muchísimo, insisto, entre una persona como Assange, con todos sus defectos, y lo que tú estás comentando, Ruth. Entre otras cosas, es muy interesante el ejemplo que has puesto de da igual que hables de, para millones de personas o para tu pueblo, porque en realidad estas personas, por ejemplo, por entrar en el tema de, por volver al tema que has comentado de las feministas tuiteras y todo este rollo, es que en realidad sí están hablando para un pueblo. Es que lo has dicho muy bien, porque hay que decir que su impacto en el mundo real es cero. Es decir, estas personas son personajes creados para una audiencia, incluso sus archienemigos, un Pérez Reverte, todo este tipo de cosas, pero su influencia real, y esto es un tema que yo he debatido mucho con Elisa, el feminismo, por culpa de este feminismo de redes sociales, tiene un problema muy grave. Y es el problema, sencillamente, de que ha quedado atrapado en una serie de debates, de personajes, de falsas polémicas, etcétera, que luego sales a la calle y el mundo sigue como sigue. No hay ninguna repercusión real. Eso sí, tú has tenido, como has dicho tú, Ruth, tus 5 minutos de gloria, tus 20 seguidores más y que te regalen una columna en el diario, aunque apenas sepas escribir. Pero, insisto, el mundo real sigue su rumbo y no soy yo el que lo dice. Es que echaos todos a la calle, y me imagino que lo hacéis, hablad incluso con familiares o amigos, etcétera, y a ver dónde está ese feminismo de nueva ola, en dónde está permeando la realidad.
Sí, que por mucho número de tweets sobre feminismo que se generen cada día, las mujeres seguimos cobrando menos, nos siguen gritando cosas por la calle que realmente no nos apetece oír y tenemos que seguir soportando situaciones que realmente pues todavía probablemente quede mucho tiempo que tengamos que seguir soportándolas. Bueno, un poco para finalizar este tema, por si nuestros oyentes quieren profundizar un poco más en lo que hemos comentado, recomendamos el libro de Alberto Kian del impacto mediático y político de Wikileaks, en el que se cuenta cómo se gestó la primera gran wikihistoria de nuestra era de la mano de Julian Assange y Wikileaks, y recordamos también el documental que se ha mencionado, Citizen Four, de la documentalista estadounidense Laura Poitras, o Potras, no sé cómo se pronuncia, en el que vemos al Snowden prefiltraciones a la prensa y por tanto accedemos a una imagen del mismo muy distinta a aquella que después moldearían los medios.
Escuchando este temazo de John Williams, como podéis imaginar, no podemos hablar otra cosa que de bandas sonoras. Evidentemente, en un programa dedicado al cine de superhéroes y en un proyecto como Perros Verdes, para el cual la imagen lo es todo, teníamos que dedicar un apartado a la música de cine, es decir, a esa entente maravillosa que realmente, realmente es la que aglutina el concepto de audiovisual, ¿no? La unión entre música e imágenes. Vamos a empezar hablando del cine de superhéroes, de la música dentro del cine de superhéroes, pero bueno, esperemos que esto tenga una continuidad y en próximas ediciones del programa podamos abrirnos, bueno, pues a otras composiciones, a otras bandas sonoras que nos parezcan especialmente relevantes. ¿Por qué? Porque si hay algo que licita el recuerdo, si hay algo de lo que nos acordamos, si hay algo que se graba en nuestra memoria, es la música. De hecho, algunos de los oyentes de más de 6 meses que nos están oyendo no saben de qué película estamos escuchando, pues seguramente que sí. Y a lo mejor incluso por debajo de 6 meses si se pudieran expresar. Bien, tengo aquí enfrente a Ignacio Pablo Rico, que va a colaborar en esta sección. De hecho, pues bueno, me ha dicho un pajarito que tienes un tema muy interesante, de una película muy interesante, que pasaremos a escuchar más tarde, ¿verdad?
Eso es, Víctor.
Muy bien. Y tenemos en el éter, ¿no?, al otro lado del teléfono, a David Tejero, una de las madres de Visual 4, que me han chivado, y colaborador, escribe sobre cine y bandas sonoras en el antepenúltimo Moicano. Hay que pararse para pronunciarlo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de compartir espacio con vosotros.
Nada, nos alegramos mucho de oírte. Te hemos hecho esperar más de la cuenta. Es que el programa venía cargadito, pero bueno, yo creo que va a dar mucho juego.
Tengo muchas ganas de escucharlo.
Perfecto, muy bien. Pues si te parece, habiendo introducido ya un poco a grandes rasgos, bueno, pues el motivo de esta sección, yo voy a hablar brevemente de Hans Zimmer, porque, bueno, hemos escuchado a John Williams, o sea, más en relación a la actualidad, lo que son los últimos años, pues seguramente cuando pensamos en cine mainstream nos viene a la cabeza Hans Zimmer, ¿no? Que entre otras cosas está omnipresente el hombre, o sea, la verdad es que en fin, tiene una actividad frenética y eso que tiene ya unos añitos, está pronto a cumplir 60 años. Bueno, como su propio nombre indica, David Sospechado, es un compositor de origen alemán. Su obra se ha venido caracterizando, aunque es verdad que ha tocado diferentes palos, por la integración de sonidos electrónicos con arreglos que podemos considerar o calificar como más tradicionales, ¿no? Orquestales. Tal vez un poco esta vena más tecnológica le venga porque cuando era bastante joven, a comienzos de los 80, bueno, pues él se traslada a Londres y entra muy en contacto con la escena londinense del synthpop y de la new wave. De hecho, pues bueno, una de las formaciones emblemáticas de aquel tiempo, de Camera Club, bueno, pues él colaboró activamente. Esto fue antes de dedicarse como tal a la composición de bandas sonoras. Digamos que realmente, bueno, la banda sonora, ¿no?, de la película que él le pone en el mapa es Rain Man, que es su primera y muy temprana nominación al Oscar. De hecho, la película pues se llevó unos cuantos Oscar, incluido el de Mejor Película, pero no se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora. Hans Zimmer ha estado nominado, si no recuerdo mal, en 8 ocasiones. Solamente ha ganado una banda sonora por su trabajo, por increíble que parezca, con el Rey León. Bien, bueno, digamos que, como os comentaba, Rain Man le pone un poco en el disparador de Hollywood. Y su vinculación temprana, que vamos a ver que es una de las constantes en su filmografía, su vinculación temprana con los hermanos Scott, para los cuales musica Black Rain y Días de Trueno, a finales de los 80 y principios de los 90, pues le permite afianzarse aún más. Es decir, de aquí a ganar el Oscar con El Rey León, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, y avanzar en su carrera, hay un paso. Bien, es verdad que yo creo que sí hay un componente que para mí define, ¿no?, las composiciones de Hans Zimmer, como vamos a ver ahora, cuando nos centremos un poquito más en sus trabajos para el cine de superhéroes, es su habilidad para generar atmósferas a partir de unas melodías bastante, bastante marcadas, o sea, muy reconocibles, pero que no se imponen en exceso a las imágenes, así como su versatilidad. Perdón. O sea, pensemos que es el compositor de Días de Trueno, como hemos mencionado, de La Roca con Michael Bay, pero también es el compositor, pues bueno, de otras películas para Ron Howard, para Ridley Scott, Gladiator. El editor me está viniendo ahora mismo a la cabeza. Yo creo que es realmente pues una de las bandas sonoras más sobreexplotadas, y no solamente en el ámbito cinematográfico, Yo me he hartado de ver resúmenes deportivos, programas de televisión de lo deportivo, en la cual suena atronadoramente a una de las melodías de Gladiator. También la delgada línea roja, por ejemplo, ¿vale? O sea, como veis, pues palos de todo tipo. Realmente mencionamos Gladiator, mencionamos sus colaboraciones con Ridley Scott, que han sido muchas, porque tal vez, aunque ya era un compositor muy, muy importante, como veníamos mencionando, pues es a partir de la eclosión del fenómeno Gladiator cuando realmente él se convierte pues, en el compositor de cabecera del mainstream hollywoodiense. A lo cual, pues bueno, ha ayudado mucho el hecho de que ha generado una cierta escuela, o sea, un cierto sonido Zimmer, apoyado a través de Remote Control Productions, ¿no? Bueno, pues que prácticamente, si miramos atención, pues si prestamos atención a la nómina de compositores que aglutina, Harry Gregson Williams, Steve Jablonsky, Henry Jackman, pues prácticamente de unos años a esta parte lo ha acaparado todo, ¿no? También hay que decir, y esto es algo que para mí le honra, que es un tipo bastante inquieto, porque aparte de que es bastante habitual que musique películas colaborando con otros artistas, con otros compositores, no se ha quedado en el ámbito cinematográfico hollywoodiense, sino que ha colaborado con películas de otras cinematografías. Por ejemplo, ha colaborado en videojuegos, Beyond Two Souls, incluso ha participado en un anime muy interesante de Mamoru Oshii, ¿no? Blood Plus, o sea, El Último Vampiro, si no recuerdo mal, se llama aquí en España, que está muy muy bien y la verdad es que tiene una banda sonora pues muy, muy chula. Bien, y esta ha sido un poco la introducción, que yo creo que era interesante para centrar a Zimmer, para hablar un poco más, ¿no?, o poner el foco en sus colaboraciones para el cine de superhéroes, que evidentemente empiezan y terminan en Christopher Nolan, que yo creo que es el compositor para el que en los últimos años pues, realmente ha trabajado más. Y además es que yo creo que es muy difícil desligar la música de Zimmer de las imágenes de las películas de Nolan, ¿no? De hecho, no olvidemos que en el momento en el que Nolan se hace cargo de la nueva trilogía del Caballero Oscuro, pues ya tenemos un bagaje cinematográfico de Batman y además un bagaje cinematográfico donde la música es muy importante. Es decir, realmente las composiciones de Danny Elfman para el díptico de Tim Burton, pues yo creo que habían impuesto una determinada impronta musical al personaje, algo que, por ejemplo, Goldenthal no consiguió amortiguar en las películas de Joel Schumacher, pero que sí que consigue Zimmer. Es decir, yo creo que a base de cambiar totalmente las atmósferas, ¿no?, eliminar todo este tema, un poco evocador de los coros y sustituirlo pues por sonidos más metálicos, unas sonoridades más duras, o sea, más sobrias, las percusiones, o sea, muy a tono con el carácter sobrio, oscuro y hiperrealista que pretende insuflar Nolan al personaje, pues se ha convertido en iconográfico. También es verdad que los temas que compuso Zimmer para la trilogía del Caballero Oscuro, pues al igual que comentábamos con Gladiator, suelen sonar mucho, o sea, se han hecho muy, muy populares, desligados de las propias imágenes para las cuales fueron compuestas. Si bien le salió, y muy bien en mi opinión, con la trilogía del Caballero Oscuro para Nolan, no pasó lo mismo, y de hecho es una banda sonora que ha pasado muy de tapadillo, con la secuela de Amazing Spider-Man, El Poder de Electro. Entre otras cosas porque yo creo que si se compara con la magnífica y la preciosa banda sonora de James Horner, pues realmente a mí me parece que los resultados fueron muy discretos. Para un compositor, pues bueno, pues que está acostumbrado además a bandas sonoras, ¿no?, muy, muy exitosas, ¿no? Realmente pues no se ha escuchado mucho, ¿no? De la misma manera que Hans Zimmer ha redefinido el sonido, ¿no?, vinculado al Caballero Oscuro, ¿no?, al Justiciero Enmascarado, ha pasado lo mismo, y acabamos de escuchar el tema de John Williams, con Superman. Realmente creo que es muy meritorio. Además, bueno, el mismo, si no recuerdo mal, en su momento dijo que bueno, pues cuando Zack Snyder pensó en él para componer la banda sonora del Hombre de Acero, pues que a lo mejor no era la persona más adecuada. Realmente él ha sido muy honesto. Es decir, se ha llevado totalmente la composición a su terreno, y lo que ha conseguido es un sonido, unas sonoridades total y absolutamente distintas a las de Williams, para nada revisionista, lo cual a mí me parece pues que es muy meritorio. Es decir, realmente lo que comentábamos para las películas de El Caballero Oscuro, esta conjunción armónica de sintetizadores, secciones instrumentales, percusiones absolutamente presentes y en algunos momentos ensordecedoramente presentes, están ahí. Y además, y yo creo que es una gran contribución. Yo creo que la banda sonora compuesta por Zimmer para Man of Steel, para El Hombre de Acero, consigue algo que es bastante difícil, es decir, es dar a la película una estructura, una organicidad de la cual la propia película carece, ¿no? Una película que está constantemente cambiando de escenarios, de saltos temporales. Es decir, lo que nos da y lo que nos permite establecer una continuidad es esta banda sonora. De hecho, como esto es una sección dedicada a las bandas sonoras, lo que no vamos a hacer es dedicarnos exclusivamente a hablar. Yo he elegido particularmente un tema que vamos a pasar a escuchar a continuación, del Hombre de Acero, que me parece especialmente destacado. Y además es que no es el que seguramente más conocido, ¿no? El tema propiamente dedicado a Superman. Si os parece, vamos a escucharlo y a continuación hacemos algún comentario. Intenso, vibrante, épico, adrenalítico, terminal. A mí, por lo menos, este tema me sugiere todos estos epítetos y creo que no se quedan cortos. Presente en sus diferentes desarrollos en prácticamente todas las secuencias de acción del film, a mí me parece que hay que mencionar especialmente su contribución al clímax final, una auténtica batalla entre dos dioses en la cual se arrasa una ciudad con una alegría enorme. Bien, entiendo, vamos a ver, entiendo que con este tipo de temas, de sonoridades tan cimmerianas, pues tan pronto habrá quien le den ganas de invadir Polonia, como, y lo voy a leer porque es que si no, no me quedo a gusto. Esto es un comentario extraído de un hilo de YouTube. Cuando follo escuchando esta música, me siento como un superhombre y follo mejor. Bien. David Tejero, ¿sigues ahí?
Sí, sigo aquí.
Sí, bueno, entiendo que esta coda final te habrá perturbado un poco. Bueno, para que veamos...
Los gustos sexuales y musicales de cada uno.
Exactamente. Hay que respetarlos. Oye, David, me parece que tú eres bastante menos cimmeriano que yo, ¿no?
Yo soy bastante menos cimmeriano que tú, sí. Pero aún así es muy interesante todo eso que has dicho sobre él. Y además a mí no me interesa tanto cimmer en cuanto a composición o en cuanto a melodía, ¿no? Porque uh-huh. es más de estructuras clásicas, de grandes orquestas y música sinfónica.
Sí.
Pero sí me interesa muchísimo cimmer, sobre todo en cuanto a conceptos narrativos. O sea, en estructura musical es un maestro. Uh-huh. O sea, no lo que bien decías tú de atmósferas, de crear ciertas distinciones y ciertos motivos que lo han convertido en lo que es, un auténtico rey de la música de mainstream. Uh-huh. Y es que el sonido cimmer, o cimmeriano, como se dice, no es, yo creo que es algo más que un motivo aislado o una tendencia, ¿no? Sino una expresión musical totalmente desarrollada e implantada en el sistema de industria. O sea, que es algo que muy pocos compositores en la historia han podido conseguir.
Sí, realmente es que yo creo que sobre todo lo que comentábamos, nuestra habilidad para bueno, pues erigir un cierto sonido cimmer, ¿no? Una cierta escuela a su alrededor. Mira, yo hay otra cosa que te quería comentar también, David. Porque si vinculamos la banda sonora, un poco en relación a lo que comentábamos en el primer bloque de este programa, si vinculamos la banda sonora de Hombre de Acero con la de Batman vs. Superman, la Liga de la Justicia, sí que es verdad que podemos establecer unos determinados leitmotivs sonoros que si nos vamos al otro lado del cuadrilátero, ¿verdad?, al universo Marvel, parece que no están tan presentes, ¿no? Que también es verdad que está ya mucho más desarrollado, porque son muchas películas, ¿no? Las que se han filmado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes?
Pues yo creo que en ese sentido DC han tenido siempre mucho más claro cuál es la tendencia musical de sus películas que Marvel. Yo creo que Marvel uh-huh. el problema que tiene, que bueno, hay otras cosas que lógicamente le ganan la partida, ¿no? De hecho, el enfrentamiento entre Marvel y DC pues, se podría llevar incluso a lo creativo, a lo nivel de producción, a la taquilla, a muchos sitios. Pero desde uh-huh. luego, en el tema artístico, en el tema musical uh-huh. de las bandas sonoras, DC le gana la partida, pero con creces. Uh-huh. Y es que porque tiene una línea de desarrollo, una línea de continuidad en sus películas, ¿no? Unos leitmotivs específicos, ¿no? Uh-huh. Un estilo propio que Marvel hasta hoy todavía me cuesta reconocerle uno que pueda ser identificativo.
Sí, y la verdad es que, bueno, como comentábamos, David, pues van unas cuantas películas, ¿no? Sí que es verdad, y esto, pues bueno, como lo hemos estado hablando tú previamente, tú sí que destacarías un compositor del que vamos a pasar a hablar un poquito, que no todo va a ser hablar de Hans Zimmer, más ligado, ¿no?, al universo Marvel, que para ti ahora mismo, pues bueno, es un poco por donde deberían ir las cosas y no están yendo, ¿no?
Quizás el único compositor que ha demostrado que podría haber ayudado un poco a esa línea de continuidad es Alan Silvestri.
Ah, okay.
Él además compone las bandas sonoras del primer de Capitán América, el primer Vengador, y después de Los Vengadores, de Whedon. Uh-huh. Y la verdad es que hace un trabajo extraordinario. O sea, a día de hoy yo diría que son los dos mejores scores de la factoría Marvel.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Y sin embargo, por motivos que desconozco, pues no le han dado esa continuidad ni le han dado esa posibilidad de desarrollarlo. Uh-huh. O sea, Marvel está tan perdida en ese sentido y en la búsqueda desesperada y desesperante muchas veces de quedar con un autor reconocible o de un sonido específico, uh-huh. que incluso han llegado a casi a boicotear el propio trabajo de Silvestri en, entre otras cosas, por ejemplo, en la secuela de Los Vengadores, la de Ultron.
Es que es especialmente flagrante, ¿verdad?
Sí, sí, de una manera además descarada. Sí, sí. Omiten por completo el trabajo de Silvestri en el score. O sea, contratan a Brian Tyler, que es un compositor bueno, que sí que está muy, muy unido ahora, últimamente a Marvel. Uh-huh. Es un compositor sinfónico, también un poco de corte clásico, heredado de la escuela de Goldsmith. Uh-huh. Pero sin embargo, un compositor, digamos, menor. O sea, no es un compositor que tenga la autoridad que pueda tener un Silvestri. Uh-huh. Y luego encima, no contentos con eso, también incluso incluyeron temas adicionales, que lo veo absurdo, de Danny Elfman en la partitura de Era de Ultron.
Sí.
O sea, algo que vuelvo otra vez a demostrar esa búsqueda de un nombre a la desesperada, ¿no? De un compositor que sí esté asociado al mundo de los superhéroes, claro, como Elfman, ¿no?
Un poco una vaca sagrada, ¿no?
Sí, una vaca sagrada. Y luego es que, además de eso, que para más inri, o sea, dentro de la propia película se escucha de manera aislada el tema principal de Los Vengadores, compuesto por Silvestri. O sea, es una manera, no sé, un poco contradictoria, ¿no?
Sí.
No continúas trabajando para nosotros, pero sin embargo luego no podemos desligarnos del único tema que nos ha dado cierta entidad musiconarrativa. O sea, que es algo también muy curioso.
Yo desde luego, y me imagino que a ti te pasará lo mismo, o sea, si fuéramos Alan Silvestri, pues no nos haría mucha gracia, ¿no? Sería como decir, oye, esto como que no tiene ningún sentido, ¿no?
Claro, es que no tiene ningún sentido. Y es que en ese sentido, aparte de que Silvestri elabora el tema más reconocible, el leitmotiv de la saga de Los Vengadores, quizás es la fanfarria que construye Silvestri para el final de Vengador y para Los Vengadores, la primera de Los Vengadores.
Sí, de hecho, de la misma manera que yo he elegido un tema, David, o sea, un track del Hombre de Acero, me imagino que tú también tendrás uno en mente, ¿no? A lo mejor te ha costado un poquito, ¿no? ¿En qué has pensado?
No, he pensado en el tema principal de Los Vengadores, o sea, de Avengers, porque hay un contratema que también me gustaba mucho, que es, creo que se llamaba Arrival, que es un tema también muy heroico, muy fanfárrico, muy en la línea de las grandes orquestas del Hollywood clásico. Y el tema principal de Los Vengadores es el que he elegido, porque yo creo que es el leitmotiv más reconocible de Los Vengadores de Marvel.
Además, es un tema
que creo que vamos a escuchar ahora.
Es un tema potentísimo, pues si te parece, pasamos a escucharlo y luego comentamos. Otro auténtico temazo, cortesía de Alan Silvestri, que desde luego si algo tiene en comparación al que hemos escuchado previamente de Hans Zimmer, pues son unos valores sinfónicos y muy, muy reconocibles. Tengo aquí a mi lado, David, a Diego Salgado, que te quiere comentar una cosa en relación a algo que acabas de decir, ¿de acuerdo?
Buenas noches, David, un abrazo.
Hola, buenas noches, un abrazo.
Un abrazo virtual. Pues es que no, solo quería hacer un apunte a propósito de lo que comentabais del tema de que Marvel está muy perdida. Yo, sin embargo, creo que Marvel no está perdida en absoluto. Lo que pasa es que Marvel tiene un criterio, tú lo has dicho muy bien, David, cuando hablabas del tema de DC y de DC Warner y apostar por aspectos creativos que funcionen más o menos bien. Yo creo que Zimmer es un ejemplo, igual que estaba comentando por aquí, igual que Snyder. Yo creo que van a seguir a la desesperada con Snyder porque al menos da una cierta unidad, que es lo que DC está intentando buscar. Pero yo creo que Marvel lo tiene muy claro. A Marvel lo que le interesa es que el producto funcione. Y si eso significa sacrificar a compositores, por ejemplo, el cuadro que has hecho con el tema de la banda sonora de Los Vengadores, la era de Ultron, es muy claro. Es un planteamiento totalmente oportunista de charcutero. Es decir, te pego aquí y allá, uso esto, uso lo otro, esto no me gusta, lo otro de más allá. Y hay que decir que Marvel lo está aplicando en todos los aspectos. Le da igual un director que otro. Lo que le interesa a Marvel es que la cosa siga tirando. En ese aspecto creo que son listos. No inteligentes, pero sí listos.
Sí. En ese sentido, sí, ¿no? Son muy listos. De hecho, ellos su idea de creativa y su línea de producción es muchísimo más inteligente que incluso la de DC. porque ellos tienen clarísimo a dónde quieren ir. El problema está que, hablando ya, puntualizando la banda sonora, o el sonido característico de sus películas, pues sí, es verdad que yo considero que están algo perdidos por esa obsesión quizás de no marcar una pauta exacta. Si, por ejemplo, si hablamos de DC, pues todos tenemos en mente que cualquier superhéroe de cabecera de DC, un Batman o un Superman, pues tiene un tema reconocible, un sonido distintivo, ¿no? Una melodía, un leitmotiv. Pero a día de hoy, yo, por ejemplo, Iron Man, por decir uno de los Vengadores por separado, es imposible encontrarle un tema reconocible. O sea, de hecho, en las tres sagas de Iron Man, en cada saga ponen a un compositor distinto, en cada saga una música completamente distinta a la anterior. O sea, luego, si nos vamos a Thor, tres cuartos de lo mismo, contratan a Boy en el primer Thor, una música más o menos correcta, luego en la segunda ponen otra vez a Tyler, Capitán América, Silvestri, pasamos a Jackman, que es un compositor salido también de la escuela de Zimmer, como claro, diciendo, bueno, pues ahora vamos a intentarlo a los zimmerianos. O sea, yo veo que eso es muy caótico. O sea,
Marvel, no, pues ha dado envidia,
en cuanto al diseño de sus bandas sonoras, anda mucho más perdido que DC.
Además, compositores, David, muy contrapuestos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que has citado de Thor y Thor el mundo oscuro, es que yo creo que son, vamos, en fin, muy distintos, ¿no? Por lo menos en mi opinión.
Sí, sí, son, en ese sentido son bastante contrapuestos, pero vuelven un poco a esa idea un poco insustancial de no darle, de no saber hasta dónde quieren llegar en cuanto a la composición de cine. O sea, muchas veces tiran por un tipo de compositor más electrónico, más ruidoso, como Gayuidi, por ejemplo, el compositor de Juego de Tronos en el primer Iron Man. Uh-huh. Luego pasaron a un compositor más sinfónico como John Debney, que es bastante más clásico, pero también andaba algo perdido porque también intentaba hacer un diseño de score bastante atonal e insustancial. Uh-huh. Y luego volvían a Tyler, que es un compositor que, bueno, que básicamente últimamente sí le está dando bastante uso.
Sí.
Pero en vez de seguir esa línea, que han emprendido con Silvestri, que yo creo que es un compositor que por su estilo y por su tradición, más vinculado al cine de Robert Zemeckis, ¿no? Uh-huh. Que ha sido para Zemeckis el brazo derecho, como por ejemplo William con Spielberg.
Eso es.
Muy unido a la factoría Amblin. Uh-huh. Con un sonido muy heroico, muy legendario, muy muy de superhéroe, muy mítico, ¿no? Uh-huh. Pues en vez de seguir esa senda, pues quizás ahora parten un poco o vuelven a partir de cero y contratan a Henry Jackman, uh-huh, un compositor que es funcional, hace una música funcional pero sin brillo. O sea,
sí, sí.
Que es lo que decía Diego, quizás a ellos lo que les interesa simplemente es lo funcional, nunca mejor dicho, ¿no? Que sus películas funcionen, que el sistema en cadena siga yendo hacia adelante y sin pararse, ¿no? Y la creatividad de ciertos apartados artísticos pues la ningunean. En este caso la banda sonora sale perdiendo en casi todas sus películas.
Muy bien, David, pues mira, tengo aquí enfrente a Ignacio, que también es bastante fan de Alan Silvestri. Bueno, yo también, ¿eh? A mí es que me ha tocado hablar de Zimmer. Esto ha sido un reparto, ¿no? Él también quería comentarnos, ¿no? Porque, bueno, hay una película del universo Marvel que le gusta especialmente, y entre otras cosas le gusta especialmente también por la calidad de su banda sonora, ¿verdad, Ignacio?
Bueno, sí, yo realmente quería hablar de uno de los temas de la banda sonora de Capitán América, el primer Vengador, de la película de Joe Johnston, que para mí es... Bueno, voy a hablar del tema más melancólico, la película más melancólica de Marvel, que también me parecerá mejor hasta ahora, que es This Is My Choice. Antes que nada decir que coincido con David con sus apreciaciones sobre Alan Silvestri, y yo también lamento que después de recuperar a un compositor que ha sido fundamental en el cine popular, no se lo esté aprovechando como se podría estar aprovechando su talento, ¿no? Y que precisamente Joe Johnston para mí es el que mejor lo ha hecho, que además ha estado, digo, el que mejor lo ha hecho porque ha estado muy implicado en la banda sonora. Ha estado siguiendo de alguna manera las directrices, fue el que le habló a Silvestri de utilizar una orquesta completa, ¿no? Para jugar con la diversidad de sonidos a la hora de esto, bueno, lo han comentado en muchas entrevistas, para dividir, digamos, de alguna manera, separar esos dos mundos de los que habla la película, ¿no? Un mundo donde parece que todo es posible a nivel científico y, por otro lado, un mundo, bueno, que se ha quedado ya muy atrás para nosotros los espectadores. Y bueno, este tema, This Is My Choice, para mí va muy ligada a esa valía también de Joe Johnston de conjurar modos audiovisuales muy ligados al pasado, ya añejos, pero no desde un afán nostálgico, sino para reinterpretarlos y leerlos desde el presente. Y en este caso, bueno, la banda sonora está muy llena de redobles de percusión, trompetas, trompas... En fin, instrumentos metálicos de viento, digamos, que nos remiten mucho al cine que se hacía durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este cine de grandes héroes, de grandes patriotas americanos. Esta canción Veremos que es una especie de canción casi romántica, muy triste, muy apagadita, muy melancólica, precisamente, como decía antes, y que viene ligada a aquel momento en que el avión, la avioneta en la que va el Capitán América, se estrella, bueno, él la hace estrellarse porque toma esa decisión que recoge el título del tema, This is my choice, que es lo que le dice a la gente Peggy Carter.
Al otro lado del intercomunicador.
Exactamente, ¿no? Y este, bueno, digamos que para mí la liga tanto por la sonoridad, ¿no? Muy, muy clásica, muy del Hollywood de los años 50, como por lo que representa este momento en la película, a una de estas tantas películas que en las últimas décadas han hablado del fin de cierto clasicismo cinematográfico, ¿no? Desde Titanic a War Horse de Spielberg, a Valor de Ley de los Coen, todas ellas de manera muy distinta. Para mí, aquí en este momento tan interesante, bueno, esta escena que termina con un fundido a negro, después nos lleva a un mundo en el que ya no está ese Capitán América para comentarnos al final su renacer, ¿no? Desde el hielo, en un universo que ya no es el mismo en ninguno de los sentidos, que para mí habla muy bien pues de esa recontextualización del personaje y bueno, en este caso es una canción trágica muy clásica, pero es lo que digo, es el momento en que, digamos, de alguna manera la película entierra, digamos, a través de toda esta sonoridad melancólica, ese clasicismo, esa retórica más bien clásica, esos modos que la película, que habían ido dirigiendo un poco los esfuerzos creativos tanto de Johnston como del compositor.
Vamos a escucharlo. Bellísimo, evocador, profundamente melancólico, que además tiene en los últimos segundos, da acceso al leitmotiv de lo que es el Capitán América, el primer Vengador. O sea, una manera muy, muy elegante de unir dos sonoridades muy, muy diferentes. De hecho, la verdad, David, te quería comentar, para ya ir cerrando contigo, que hemos escuchado dos temas de Alan Silvestri estupendos y muy diferentes entre sí. ¡Qué versatilidad!
Sí, sí. Sí, este corte, es precioso. Además, precioso. Es afligido, de la más vertiente, más romántica, más melódica de Silvestri. Y la verdad es que luego el otro es más un tema más de acción, más de fanfarria, más marcial, ¿no? Más heroico.
Eso es.
La verdad es que este tema es espectacular. O sea, yo también soy muy fan del revisionismo que lleva a cabo Johnston en el primer Vengador. Yo creo que, uh-huh, además, Silvestri, en ese sentido, casa como un anillo a las imágenes de Johnston. Uh-huh. Y es una lástima, repito, si es verdad que, lo repito mucho, pero es una lástima que Marvel no haya seguido por esa senda y haya preferido pues contar con otras sonoridades muy, claro, distintas a las de Silvestri.
Te comento porque claro, no nos has escuchado mientras sonaba el tema, comentábamos, ¿no?, todos aquí somos muy fans del Capitán América, el primer Vengador de Joe Johnston, y lamentamos profundamente, tanto a nivel de sonoridad como de las películas propiamente consideradas, pues que este no haya sido el camino que ha seguido Marvel, ¿no? O sea, a todos los niveles.
Solo un dato que quería aportar. Si entráis en IMDb, en la página de Capitán América Civil War, veréis que es muy raro en IMDb que uno de los hilos que está ahora mismo abierto con más comentarios, más recientes, es uno donde se comenta la mediocridad de las bandas sonoras de Marvel. Es decir, que en una página donde está el público generalista y tal, que la gente se haya fijado, más allá de que les guste la película o no, que las bandas sonoras o una mediocridad, me parece bastante significativo.
Bueno, no todo van a ser comentarios de youtubers salidorros, ¿no? La verdad es que me alegra escucharlo. Bueno, David, vamos a ir cerrando ya aquí la sección y el programa. Muchísimas gracias por participar. La verdad es que ha sido un lujo tenerte con nosotros. Y nada, el capote está echado. Queremos que esta sección tenga continuidad. Contamos contigo.
Cuando queráis, yo estoy disponible para lo que queráis. Yo encantado de participar y de colaborar con vosotros y de poder compartir. Enhorabuena por el programa y...
Sí, te iba a decir que no te importa ser un perro verde más.
No, yo encantado de ser un perro verde más. Estoy encantadísimo. O sea, de hecho, ya súper fan de perro verde.
Muy
perro
bien. Verde. Estupendo, David. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, David. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Pues hemos terminado, Ignacio.
Bueno, pues hemos terminado. Y con esto cerramos esta tercera edición de Perros Verdes. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, que colgamos contenidos diarios, @perrosverdes, con la primera E de verdes, con guión bajo. Y con esto me despido de todos mis compañeros. Álvaro Peña.
Hasta luego, hasta otra.
Diego Salgado.
Un abrazo a todos.
Elisa Macausland.
Cerrando la perrera.
Víctor de la Torre.
Poniendo candado.
Ruturis.
Escuchando los últimos ladridos.
Y yo, Ignacio Pablo Rico.